Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¡Comenzamos! En vivo a toda la República Mexicana, el sur de Estados Unidos en Radio Fórmula y al mundo en Telefórmula. Estamos en Facebook, en TikTok, en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Van al canal de YouTube y le hacen clic a donde dice en vivo o live, si nos ven en Estados Unidos. Y en cualquier lugar del mundo nos pueden ver y escuchar desde ahora, 10 de la mañana, como dice Joaquín López Dóriga, 10 de la mañana, pero 10 de la mañana tiempo del centro de Ciudad de México. Bueno, hoy vamos a hablar del miedo a envejecer. A ver, tenemos unas invitadas, ahorita les platico quiénes son. Socias y socios, qué hermoso es amarnos, cuidarnos, hacer ejercicio, seguir nuestros tratamientos médicos, prevenir, comer bien, cuidar nuestra piel, nuestro cabello. El autoamor es precioso, pero hoy vamos a hablar de cuando ya no es autoamor y es más bien un miedo a envejecer. Porque nos han hecho creer que hay algo malo con envejecer. Tenemos que ocultar la edad, ocultar las canas, ocultar las arrugas, tener cuerpos de quinceañero, que si me hace una lonjita, que si me arrugué, que si se me cayó la papada, que si el párpado. Y nos empieza a dar vergüenza e inseguridad de envejecer. ¿De dónde salió esto? Si las tribus indígenas, lo más bello, lo más hermoso, lo más sagrado, son los abuelos y las abuelas. Les hacen oración, les rezan con una devoción como si fueran Dios o lo más cercano a Dios. Ser el gran anciano o la gran anciana de la tribu era un elogio, era lo máximo. La gente decía, oye, qué bien que estoy llegando a la edad de la sabiduría. Pero hemos creado una cultura en donde de repente pues está mal envejecer y hasta lo usan como un insulto. Ese viejito loco, esa viejita no sé qué tanto. Y de repente tener edad se está convirtiendo en un insulto. ¿Quién ha creado eso? Pues nosotros. ¿Quién lo podemos cambiar? Pues nosotros. Por eso hemos traído a tres maravillosas mujeres. Está con nosotros Laura Flores, cantante y actriz que tiene muchas cosas que compartir sobre su camino personal y cómo sigue siendo una mujer bella, cómo se sigue amando y cómo está asumiendo cada año que llega a su vida y cómo lo está celebrando. Y tiene cosas muy interesantes que contarnos. Viene Luisa Hurtado, cirujana plástica, experta justamente en estos temas, que nos va a decir pues hasta dónde es sano darte una arregladita, porque no tiene nada de malo ayudarte y cuidarte, pero ¿en dónde se empieza a convertir ya en una obsesión, en un peso, en una enfermedad? Y también nuestra queridísima Claudia Rampazzo, médico y psicoterapeuta, nos va a hablar de cómo cultivar este autoamor y cómo darnos cuenta si la edad nos está pesando y se está volviendo como un yunque, como una sentencia, y cómo salir de ahí. Y también nos va a hablar de la gran diferencia que existe cuando en la parte sexual, en la cama, el cuchicuchi, en el revolcadero, cómo cuando la gente se ama profundamente, disfruta más aquellito que a todos nos gusta, ¿no? Y cómo cuando la gente ya se siente insegura, pues empieza que apagar la luz, que me pongo la bata, me pongo ropa suelta, y ya no te sueltas, ya nada más quieres estar ahí, ya no quieres subirte al pony, ya, no, o sea, nada más quieres estar ahí a escondidas jugando a la defensiva. Bueno, así que va a estar divertido el programa, quédense con nosotros. Y más adelante, como dicen las noticias, más adelante viene Francisco Martín Moreno, escritor mexicano y conferencista, a hablarnos de la historia de México, cómo lo que nos han contado no es necesariamente la verdad y cómo el cambiar la realidad, cambiar la historia, nos afecta y nos detiene. Una plática muy interesante con uno de los grandes historiadores de México. También viene Rodrigo García Plata, psicopedagogo, experto en psicología sistémica, para hablarnos de por qué nos obsesionamos con la gente que no nos hace caso. Esta me hace caso, esta también. Ah, no los quiero. Este que no me pela, ese me gusta. Ese quiero, esa es mi obsesión. Yo lo voy a conquistar o la voy a conquistar. Está muy divertido. Y también regresa Carla de la Cuesta, abogada, activista, que fue parte de una secta horrible, la secta de Sergio Andrade, y fue víctima de esto y viene a platicarnos cómo darnos cuenta si estamos en una secta, porque la mayor parte de la gente no sabe. Ella no sabía, o sea, la gente no es porque cae ahí porque sea tonta, hay gente inteligente que cae ahí, pero ¿cuáles son las banderas rojas? Y también viene Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología, y estaremos analizando las banderas rojas para no caer en una secta. Soy Marco Antonio Regil, quédense en Telefórmula y Radio Fórmula con nosotros porque el contenido está buenísimo. Volvemos después de una pequeña pausa.
La mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder. Conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Forever Young, aquí está Alphaville cantándonos esta canción, Joven para Siempre. Qué hermoso es pensar, quiero ser joven para siempre en mi mente, en mis ideas, ser flexible, estarme renovando, cuidarme, ¿por qué no de repente hacerme un arreglito, permanecer vigente? Pero cuando la edad se convierte como en una sentencia y nos da miedo a envejecer, o peor tantito, vergüenza a envejecer, y empezamos a ocultar nuestra edad y empezamos a sentir miedo, y hay críticas porque llegó la edad. ¿Eso es sano? ¿Los estándares de belleza se han convertido en una tortura silenciosa para muchos seres humanos, especialmente para las mujeres que deben estar de cierta manera, según nos dicen? Bueno, pues hoy vamos a analizar hasta dónde cuidarnos es amor propio y en dónde se empieza a convertir ya en una enfermedad mental, en un peso ahí psicológico. Le damos la bienvenida a Laurita Flores, cantante y actriz. ¿Cómo estás, Laura?
Bien, corazón. Me encanta verte, Marco. Me encanta estar aquí con tus invitadas. Y es un tema muy, muy peculiar el que estás abordando el día de hoy.
Estamos. Muy interesante. Va a haber mesita redonda, se abre la conversación. Luisa Hurtado también está con nosotros, cirujana. Ando medio mormado y se nota, no lo oculto. Sí, Luisa Hurtado, cirujana plástica, que regresa con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias nuevamente por invitarme. Este programa se va a poner muy bueno porque tiene muchos componentes por ahí importantes, sí, que vamos a tocar.
Y más adelante viene Claudia Rampazzo porque vamos a hablar también de la sexualidad y la edad y todo. A ver, para empezar, Laurita Flores, tú, ¿cómo has vivido el ir pasando, el ir aceptando tu edad y tus años? ¿Lo has sentido como una tortura o te ha costado trabajo o no te ha costado trabajo?
No, sí cuesta trabajo, por supuesto. Mira, a mis 61 años ya puedo verlo con otra perspectiva, pero de pronto cuando tenía yo entre los 50, 55 años de edad, pues claro que te empieza a pesar porque vienen muchos factores. Ajá. Te dejan de llamar para ciertos personajes porque ya tienes más edad. Ajá. Hablo de mi carrera, básicamente,
claro, sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque yo en mi vida personal me siento muy bien, porque hago mucho ejercicio. Ese es otro tema. Ajá. ¿Cómo te cuidas? Porque hay mucha gente que se quiere hacer cosas, no sé, ponerse rellenos, operarse la cara, pero no están dispuestos a hacer ejercicio, llevar una dieta sana o una vida sana. Y yo creo que si no llevas una vida sana, no importa cuánto te pongas, algo te va a pasar en el camino, ¿no? Uh-huh. Un infarto, no sé, enfermedades que nadie quiere. Pero no ha sido fácil. Si, contestando a tu pregunta, no ha sido fácil. He metido la pata. Uh-huh. He ido con doctores milagro, que yo los descarto al 100% con todo el respeto a sus carreras y lo que ellos hagan, pero he metido la pata y he tenido que ir con cirujano plástico, mi gran doctor Fernando Molina, que lo respeto, lo admiro muchísimo, el papá de los pollitos. Exacto. Por su edad y todo, ¿no? Exacto, pupilo de Ortiz Monasterio. Él me arregló este desperfecto que me hicieron. Entonces ahí yo me invito a mí misma a detenerme y decir, Laura, no puedes estarte poniendo todo lo que te digan.
No, y hay que aceptar nuestra edad, ¿no?
Aceptar mi edad, por supuesto. Por eso yo siempre digo cuántos años tengo.
Y no esconderla.
No esconderla. Yo no.
Porque a mí, yo cuando cumplí 50, me empezó a entrar como la tentación de como que no decir mi edad. Y me empecé a obligar, aunque al principio me sentía un poquito incómodo. Pero a raíz de decirla, pues ya se me
la
quitó.
Aceptas, claro.
Ajá, y vencí, o sea, lo agarré de raíz. Antes de que me empezara a dar cosita decir mi edad, ya. Sí.
Hola, soy Marco Antonio, tengo 50.
55, cumplo el 27 de diciembre, voy a cumplir 55 años.
Y estás espectacular.
Claro. Estoy feliz.
Ya quisiera muchos de tu edad verse así.
Muchas gracias.
Exacto,
muchas gracias.
La cosa es cuidarnos y querernos y aceptarnos.
Exactamente. A ver, como cirujana plástica muy exitosa, mi querida, mira, Luisa Hurtado, ¿cómo distingues tú a un paciente que simplemente quieras? Yo no veo absolutamente nada malo que te cuides, que te arregles, que te hagas lo que sea, cosas que te ayuden.
Claro, que te ayuden a mejorar, a envejecer, como dicen mal usadamente, dignamente. Dignamente, sí. No es envejecer sin arrugas, por supuesto.
No. Pero cuando te empiezas a deformar tu carita y la gente ya no te ve a ti, sino ve la cirugía que te hiciste.
Ahí es cuando.
Y empieza a gritar el paciente, lo que no me acepto, me da miedo envejecer.
Claro.
¿Cómo distingues tú hasta dónde, cómo orientas a un paciente a decir, a ver, hasta aquí ya?
Es súper importante lo que decías, no existe nada milagro, no existen médicos milagros, sustancias milagrosas tampoco existen, aunque Demi Moore no la ponga en la cabeza, no existen. Entonces, desde la consulta es muy importante hacer una valoración toda. Ya ahorita vendrá Clau y nos dirá la parte como de la dismorfia corporal y demás, pero son alertas rojas que se van poniendo en la consulta cuando lo primero que me dicen es, oye, quiero la nariz de tal actriz, o quiero la cara de tal. Ya desde ahí dices, ok, esto no. Y son muchas, o sea, es la mayoría de la consulta que siempre tiene como un estándar de belleza en su mente, por supuesto, pero es lo que tenemos que analizar. Entonces, inmediatamente dentro de las mismas valoraciones que ya les había comentado antes de estudios, de laboratorio, médico internista, se manda con un psicólogo. Ajá. Previo a la cirugía, también eso es como para protección legal de nosotros y protección de los pacientes. ¿Por qué? Porque un paciente con dismorfia, por más que yo le ponga rellenos, por más que yo le jale la cara, lo que quieras, nunca va a estar conforme, porque nunca va a verse como nosotros lo percibimos, sino como él se está viendo distorsionadamente en su mente.
Si no llegas a un tema psicológico.
Por supuesto, absolutamente. Entonces, sí es importante, a veces algunas pacientes se sienten como ofendidas un poco cuando les digo que parte de su protocolo es una valoración psicológica para entrar a cirugía, porque lo toman agresivo. Ir al psicólogo tampoco está mal, es solo a ver que tu salud mental esté perfecta para que puedas aceptar estos cambios, que al final de cuentas muchas de las cirugías que hacemos, que a veces son muy agresivas, se vuelven un duelo, porque estás perdiendo, pues, te cortaron una parte del abdomen. Lo que te hayamos hecho es perder una parte y es un proceso que tienes que empezar de cero hasta que te recuperes al 100%.
Sí, ¿no? Lo importante es saber desde dónde vengo, ¿no? O sea, quiero hacerme este arreglito o este tratamiento, pero ¿qué es lo que me motiva? Porque si lo que me motiva es una carencia, una herida de la infancia, ahorita hablaremos de eso con Claudia Rampazzo,
Divorcio,
eso no te lo va a
nada.
Un dolor interno, eso no te lo va a quitar la cirugía.
Y mucho, desafortunadamente, México y Latinoamérica tenemos muchos intrusionistas, ya te lo había mencionado previamente,
sí.
Que aprovechan esta parte, ¿no? De las personas que llegan, no sé, pues estoy gordita, me divorcié de mi esposo, hágame una lipo. Pues por supuesto que una lipo no está indicada a una persona obesa, o sea, para eso hay otras. Primero está la dieta, los bariatras y más. Pero pues
de vida,
desafortunadamente cuando caes con personas que no te pueden orientar de la manera que es.
Sí. El dolor interno nunca te lo va a quitar nada de afuera.
Nada, jamás.
Nada de afuera.
Te podrás sentir mejor, pero
temporalmente,
un ratito.
Exacto. Un ratito. Y es donde se empieza a hacer un vicio. Y digo, lo digo, no estoy burlándome, lo digo con todo el amor, con todo el respeto a la gente famosa, porque son los ejemplos como tipo Michael Jackson.
Son los que
Jackson,
tenemos,
¿no?
A la vista.
Ah, como Michael Jackson, que paz descanse, que veíamos que nunca paró.
Y no iba a parar.
Nunca iba a parar. Y bueno, ya no voy a decir más nombres por respeto, pero todos conocemos de nombres de gente.
Sí, son casos muy, muy sonados.
Muy sonados.
Sí. Sí, de dominio público, que sí.
Sí,
no hay...
en paz descanse Alfredo Palacios, que trabajaba justo en este horario, en esta estación de radio,
sí.
Y que fue una leyenda de la radio, muy
divino,
querido, muy admirado, sí, pero también
sí,
cayó en eso, de verdad que...
También cayó en
de
eso,
de que ya era irreconocible, ¿no? Ya,
sí.
Entonces, eso estás buscando sanar un dolor interno que no te lo va a quitar una cirugía, ni un relleno, ni un arreglo.
Claro.
Es otra cosa.
Pero es una decisión muy personal, de pronto triste, porque dices tú, ¿quién...? Nadie, por más que te digan de afuera, tienes que tomar terapia, si tú no lo asumes, tengo que tomar terapia y ver en dónde estoy mal. O sea, yo creo que para eso están precisamente los expertos, para tratar de hacerles entender como tú, que los mandas a una evaluación psicológica,
decir,
que es
no,
lo más sano del mundo, y que entiendan que el cambio tiene que ser interno, porque hay mujeres que no paran de aumentarse el busto.
Es correcto.
Pero también hay otra, me voy a atrever a abordarlo, y esto me lo comentó Fernando, no me dice nombres, Fernando Molina, de una paciente que llegaba y que le pedía más y más
y
busto.
Más,
¿por qué?
Más.
Porque el marido la mandaba a que se pusiera más.
Tocaste un punto.
Entonces eso es otro tema, ¿no?
O sea, llegan a consulta y es como,
ella
bueno,
ya no quería, pero el marido se lo pedía y como él mandaba y hay un tema de dinero
paga,
de por medio, uff.
Me ha tocado.
Le empieza a tratar como si tuviera un jeep, ¿no?
¿Sí?
Le voy a poner defensa, le voy
aquí,
a poner llantas
allá,
grandes.
Triste.
Y no solamente esposos. Hace poco me tocaron un par de hermanas, igual que la hermana le decía, no, pero yo creo que sí mueve las pantorrillas. Y ella le decía, no, pero es que a mí sí me gustan.
Wow.
Sí, pero tú sabes que a mí nunca me han gustado tus pantorrillas. Entonces, o sea, desde ese momento para
ay,
mí ya
no,
es...
Ay, no, ¿dónde firmo el divorcio?
Okay. Seguimos con el tema después de una pequeña pausita y vamos a abrir la conversación en redes sociales. Y van a mi Instagram, @MarcoAntonioRegil. Síganme ahí y respondan a la pregunta que está en las historias. ¿Te harías, la verdad, la pregunta es, ¿te harías un arreglito estético para verte más joven? ¿Sí o no? A ver cuánta gente de nuestro público dice que sí, cuánta dice
pero
que no.
Pero que no mientan, ¿eh?
Exacto.
Eso. Volvemos después de una pausa.
Continuamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Alcanza tu máximo potencial.
Antes muerta que sencilla, los horóscopos de Durango. Anda grupera nuestra DJ Andrea. Antes muerta que sencilla. Oigan, estamos hablando del miedo a envejecer. Está Luis Hurtado, cirujana plástica. La gran Laura Flores, que está con nosotros. Y se suma a la conversación nuestra consentida Claudia Rampazzo, médico y psicoterapeuta. Bienvenida, Claudita.
Y terapeuta sexual, muchas
y
gracias.
Y terapeuta sexual también y todo. Oye, A ver, para mucha gente el envejecer se vuelve un miedo muy grande, un dolor muy grande. Hay gente, ahorita por el aire estamos platicando aquí con Laurita Flores, hay gente que cambia la fecha del acta de nacimiento,
hay
¿verdad?
Hay gente que ha alterado sus documentos, digo, no voy a decir quién, porque no me corresponde, pero sí, yo de repente teníamos la misma edad cuando estudiábamos actuación en el CEA de Televisa y de repente ya son más chiquitas que yo.
¡Claro!
Digo, ¿cómo? Bueno, ¿qué pasó?
Yo así tengo familia, tampoco voy a decir nombres, pero decía, oye, pues tú íbamos en la misma año de primaria, yo ahora resulta que te llevo 10 años.
Resulta que kinder cuando yo estaba en la secundaria, ¿cómo fue eso? Oye, si compartíamos el lunch.
Celia Cruz, ¿qué consejo te daba doña Celia Cruz?
Siempre me dijo que nunca dijera mi edad y yo ahí sí no le hice caso. Digo, Celia Cruz es una amada mujer que todo doña el mundo Celia venera hasta la fecha y así va a ser por los siglos de los siglos, pero ella siempre me decía que nunca dijera mi edad. Ajá. Y ella en sus entrevistas decía, no te voy a decir mi edad, pero yo siempre he dicho mi edad. O sea, yo nací el 23 de agosto del 63 y no lo tengo por qué ocultar. Yo estoy orgullosa de mi edad. Claro. He hecho muchas cosas lindas a lo largo de mi vida, malas también, pero es la edad que tengo. ¿Cómo la voy a ocultar?
Sí. Oigan, pues en el mundo, aquí estamos hablando de cirugías plásticas o de cirugías estéticas o de arreglitos, hasta dónde se vale y en dónde ya empieza a ser enfermizo, obsesivo el asunto. Dice aquí la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, en 2023 se realizaron 34.9 millones de procedimientos estéticos, incluyendo intervenciones quirúrgicas como no quirúrgicas. O sea que sin chamba no te vas a quedar, mi querida Luisa Hurtado. Oye, Claudia Rampazzo, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa psicológicamente en el ser humano cuando la juventud empieza, o lo que se le llama la juventud, empieza a desaparecer y llega inevitablemente la edad?
Bueno, es que, gracias por la invitación, antes que nada, qué gusto conocerlas. Efectivamente, cuando vamos envejeciendo, no todas las personas tienen la misma reacción hacia el envejecimiento, es decir, hay cierta resistencia al cambio, porque el envejecimiento es el cambio, sin embargo, sabemos que es ineludible el cambio a lo largo de la vida, ¿no? O sea, la muerte y el cambio son las únicas constantes, diría yo, bueno, los impuestos también, pero básicamente la muerte, básicamente la muerte y el envejecimiento, y hay personas que se resisten porque no quieren vivir ese duelo. Duelo entendido. Es un duelo para algunas personas, no para todas, ¿no? En tu caso, Laura, creo que para el mío tampoco. O sea, es como asumir que es parte del proceso, que todos vamos a morir y parte de la historia de vida de las personas, de los seres vivos, es justamente eso, nacer, crecer, evolucionar y fallecer.
Pero ahorita que lo dices, es un personaje, el yo joven.
Claro.
Entonces, pues si se muere.
Por supuesto, que va muriendo. Y estas personas que no asumen ese proceso, esas personas que permanecen en la negación, porque la negación puede persistir durante mucho tiempo, muy frecuentemente caen en circunstancias psiquiátricas, como la dismorfofobia, ¿no? O el trastorno dismórfico corporal, que es una preocupación obsesiva con respecto al hecho de no verse envejecer, ¿no? Razón por la cual hacen uso de procedimientos quirúrgicos, a veces...
Bueno, que de hecho es una contraindicación. O sea, si tú me diagnosticas a una paciente que yo te refiero con dismorfia corporal, no entra a mi quirófano.
Para no asumir, la dismorfia corporal es...
Un trastorno psiquiátrico caracterizado por una preocupación obsesiva por el aspecto físico, razón por la cual se buscan las intervenciones quirúrgicas y las mejorías... ¿no? Que no
perdiendo la proporción de la anatomía pues, natural.
De lo estético, ¿no? Exacto.
O sea, es una resistencia a la realidad.
Es una resistencia a la realidad.
Y si resisto la realidad, voy a sufrir.
Por supuesto. O sea, y muchas de estas personas con trastorno dismórfico corporal finalmente acaban en suicidio, con depresión.
Claro.
Evidentemente es un trastorno psiquiátrico ya per se, ¿no? Al cual se le puede añadir la depresión y la ansiedad. Entonces son personas que la pasan mal.
Porque
y
la también, cirugía no te va a quitar el dolor interno de no aceptar que estás envejeciendo.
Exactamente. Entonces, bueno, lo que se necesita
primero,
es psicoterapia y aceptar lo que es irreversible, que no vamos a poder cambiar. O sea,
desde ahí... Ya se pueden hacer arreglitos.
Desde ahí se pueden hacer arreglos con otra actitud o con otra vivencia.
Percepción interna.
Exacto, o sea, percepción interna. Importante. Lo que pasa es que la imagen corporal o la autoimagen tiene tres dimensiones que son la percepción que uno tiene de sí mismo. ¿Qué pasó?
Es que están poniendo aquí en Telefórmula la imagen del Botox, le están metiendo la jeringa en los labios.
Ha sido hialurónico.
Y yo, las jeringas no me gustan. Pero bueno.
Con razón. Dije que estás viendo.
Me agarré la boca. Pero bueno. Ese ácido, pues, se inyectan para ponerse la boca así como...
Más jugosita.
Labio de beso.
Yo tengo curiosidad por, ya lo voy a entrevistar, no, por saber tu opinión.
Eso. Pero estaba cerrando un tema y le interrumpimos. Perdón, por no, los labios.
No, sí, ahorita vamos a eso. Boca. No, sí, sí. La percepción corporal, bueno, la autoimagen tiene tres vertientes o tres elementos. Una es la percepción que tengo de mí mismo, otra es la percepción que tienen los demás y otra es lo que yo creo que los demás perciben de mí.
A ver, otra vez, despacito. Va. Son tres, venga.
Son tres cosas. Uno es lo que yo percibo de mí mismo, otra es lo que perciben los demás de mí y otra es lo que yo creo que los demás perciben de mí.
¿Y cuál sería la que importa?
Pues la verdad es que las tres influyen.
Las tres influyen, pero oye, las tres son subjetivas. Ninguna es verdad. O sea, son historias en mi cabeza.
Claro, bueno, a menos que los demás describan cómo te ven.
Y que coincidan las tres y ya, bueno, todo fue una realidad, ¿no?
Exactamente, pero normalmente no hay una percepción, digamos, que unifique los tres elementos.
Pero la más importante es cómo me percibo yo a mí.
Esa es la propia, más objetiva.
Obvio.
¿No? Porque tú te estás viendo, pero...
Claro. Fomentar la seguridad personal, ¿no? Que esté contento con esto, que me importa lo que piensen allá afuera.
¿Y qué le ibas a preguntar, Laura?
La pregunta es, ¿hasta dónde crees tú que es el invasor... hace una influencia tan grande en las decisiones de una persona, sobre todo con estas carencias como las que tú mencionas, ¿no?
¿El invasor?
El invasor sería el marketing, el TikTok, las bocas inyectadas.
Los filtros.
Ahora todo mundo... Los filtros.
O el marido que te está diciendo, oye, vete a operar.
El marido, contesto, ponte el otro. La tendencia, CJs, bocota, rellenos, ¿no? Cachetes de durazno. O sea, es una tendencia de que me tengo que ver así, porque así me están influenciando.
¿Y qué tal el rejuvenecimiento genital? Que esa es otra.
¡Madre santa! ¡Esa es otra!
Sí, claro. Es un buen tema también.
Es un buen tema. Se inyectan los labios menores, los labios mayores. Hay tratamiento que eso sí funcionalmente ayuda, ¿no? Para la sequedad vaginal, el climaterio, cuando hay disparidad.
No le des ideas a Laura, no le des ideas.
Pero hay inyecciones de ácido hialurónico en las paredes vaginales.
Me voy a torcer si me pongo a investigar.
No. Ya no gastes tu dinero, Laura.
¿Sabes qué? Era lo que yo también decía previamente, las modas. O sea, quien te llegue al consultorio o a ti a hacerse algo por modas, como quiero ser como las Kardashian, vamos a nombrarlas, ya después estas modas se pierden. Ya la moda de tener mucha pompi, mucha cadera, ya no está. Entonces, pero todas estas niñas que ya se operaron, ahora están, ahora quiero ser...
Porque ahorita sí está la moda, como dice Laurita, cejona, bocona, chichona, nalgona. O sea, así está. Buchona, que le dicen popularmente. ¿Sí?
Pero esa moda se acaba eventualmente, entonces vamos a volver a lo fitness. Y entonces ahora quita todo lo que te pusiste por moda. Ni siquiera fue por gusto propio, fue porque así se veían en la tele, así te quieres ver.
Y se empiezan a ver todas iguales.
Todas iguales.
Ahora, desde el punto de vista erótico, lo que vemos como sexólogos...
Sí, vamos a lo bueno.
Vamos al erotismo.
Es que sí hay un impacto.
Un intro, porque falta un minuto para el corte comercial. Porque el tema es que ahorita nos diga Claudia Rampazzo, ¿cómo afecta si yo no me siento a gusto con mi cuerpo? Pues me empiezo a esconder, obviamente, a la hora del cuchicuchi.
Sí.
Apago la luz, cierro
pero
la ventana.
Pero también hay disfunciones sexuales que empiezan a aparecer por este disgusto.
¿Cómo?
Hay disfunciones sexuales que empiezan a aparecer con motivo de este disgusto respecto a mi autoimagen.
Porque, claro, ¿cómo me voy a excitar si no me siento bien conmigo?
Así es, ¿cómo voy a tener deseo sexual si el exponerme ante mi pareja pues me va a avergonzar?
Entonces empiezo a sacarle la vuelta al cuchicuchi.
Así es.
Claro.
O sea, no quiero.
Sí, claro, hay menos deseo, hay menos excitación, la percepción de excitación es hasta como de me siento ridícula, me siento ridícula en tal postura, siento que mi pareja me va a ver mal, ¿no? Un sinfín de...
O de día ahorita no.
De evasión del tema,
te escondes, o lo evitas, ¿no?
Lo evitas, exactamente.
Lo evitas. Bueno, ahorita hablamos de cómo afecta la ausencia de amor propio y aceptación de nuestra edad en el cuchicuchi. Luisa Hurtado, cirujana plástica, Laura Flores, cantante y actriz, y Claudia Rampazzo, médico, psicoterapeuta y sexóloga. Volvemos.
Hey Marga, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Alcanza tu máximo potencial.
Ahí estamos recordando a Journey con Steve Perry, esta canción que se llama Only the Young, solo los jóvenes. Y estamos platicando con nuestras expertas, nuestras invitadas, sobre hasta dónde hacerte arreglitos en la cara, pues está bien, no pasa nada, y cuándo se vuelve ya una obsesión. Casos que han traído esto a la mesa, pues ha sido la película de La Sustancia con Demi Moore, el caso de Lindsay Lohan, que todo el mundo
dice... Espectacular.
Así, uh-huh. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Porque esa se ve bien.
Se muy ve
bien,
divina, yo bien. Quiero ir.
Y luego otros como Donatella Versace, que esa...
No podría decir que es un caso de éxito 100%, pero mucho mejor si está. Mucho en mejor. Mi percepción, ¿no?
Luis Hurtado, cirujana plástica, la acaban de escuchar. Laura Flores, cantante, actriz, está con nosotros. Y Claudia Rampazzo, médico, psicoterapeuta y experta en cuchi-cuchi.
En sexología. La sexología no solamente ve cuchi-cuchi.
No, yo sé, pero que la gente, ya sabes, se ponga jocosa la conversación. Claro. Oigan, a ver, antes de ir a mensajes, Claudia Rampazzo nos estaba diciendo, si yo no me amo, si no me acepto, si me empieza a dar vergüenza mi lonjita, el color de mi piel, mis arrugas, pues empiezo a esconderme y vienen las disfunciones sexuales.
Las disfunciones sexuales. Está documentado científicamente, no lo digo yo, pero se ve cotidianamente en el consultorio, ¿no? A mayor estima corporal hay un mejor disfrute de la actividad sexual, hay una mayor frecuencia de actividades sexuales, obvio, ¿no? Claro. Y una percepción más positiva de lo erótico, ¿no? De cómo me desempeño. Pero en el momento en el que critico mi cuerpo o mi percepción es negativa con respecto a mí misma, claro, más evito el encuentro sexual porque, bueno, hay un espectador de mi cuerpo además de mí.
Sí.
Y no importa que tanto el espectador diga, estás perfecta, me gustas, claro, estás encantadora, si la autopercepción está alterada, diferente, lo más seguro es que no haya, como decías, cuchi-cuchi, porque efectivamente lo que predomina es la percepción que tiene uno de sí mismo.
Claro.
Y eso es terrible, digo, eso lo vemos cotidianamente, desde mujeres que están en el posparto, con todos los cambios que hay en el, claro, posparto, que están jóvenes, pero el posparto conlleva cambios físicos que las mujeres consideran desagradables, o sea, como si fuera
te
poco que pase un hijo por
de
tu
pronto.
Cuerpo. Claro, sí. Y con la prolactina alta que te mata el deseo, o sea, todo mal.
Oye,
y la depresión posparto ni hablemos.
Sí, exactamente, sí, no, más depresión posparto.
A ver, voten, ¿sí o no? El de las cosas más sexy que se puede haber en un ser humano, voy a ver aquí la encuesta, a ver cuántos dijeron que sí se harían un arreglito. ¿Sí o no? De lo más atractivo que puede tener un ser humano es que se ame y que se sienta seguro, segura de sí.
De acuerdo.
No es súper sexy.
De acuerdo.
Una persona, claro, que dice, claro, ahí te voy.
Esta soy yo.
Ahí te voy, esta soy yo y te voy a pegar una revolcada de aquellas porque me amo y ahí te voy. Y entonces, claro, eso es muy atractivo.
Eso sí, es muy atractivo, sí, 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 pero sí, también encontramos parejas que critican, parejas que a lo mejor,
absolutamente,
¿no?, tienen rasgos narcisistas y entonces dicen, ah, bueno, ya, con esa panza.
Ay, no, yo no podría estar con un narciso. No, qué desagradable.
Pero a veces caes sin ni siquiera darte cuenta. O sea, a veces son personalidades, bueno, tú sabrás, muy complejas, pero ni te enteras.
Ni te enteras. Oye, la pregunta en el confesionario en mi cuenta de Instagram, @MarcoAntonioRegil, ¿te harías un arreglito estético para verte más joven? 53% de la gente dice sí,
eso,
47% dice no. O sea que casi un empate.
Pero
a ver,
voy ganando.
Hablemos, ¿cuáles son las alternativas? Así, por ejemplo, ¿qué se hizo Lindsay Lohan? O sea, ¿qué recomendaciones no invasivas, no enfermas, no extremas le puedes recomendar a la gente que se quiere ayudar sin caer en la enfermedad y en la obsesión?
Perfecto. Mira, lo primero antes de irme a la cirugía plástica y arreglos, cambió los hábitos totalmente. Sabíamos que era una mujer de fiesta, una mujer de fumar, de tomar, etcétera, etcétera. Y obviamente ustedes saben perfecto que eso daña piel, envejece, sí, muchísimo más rápido. Sí. Entonces, quitar esos hábitos malos, ya.
Hábitos.
Tócale ahí al timbre.
Trim. Lo que decía Laura siempre.
Una ganancia.
Hábitos.
Luego, alimentación, por supuesto. Y algo, claro, súper importante, si ustedes ven su cara en el 2022, 2023, estaba inflada. Inflada en rellenos, inflada en exceso de productos que se ha puesto justamente para reposicionar y corregir. Si ven ahorita todas estas tendencias, ella, Donatella, muchos de los actores se desinflaron.
Se desinflaron.
Literalmente se desinflaron.
O sea, ¿se puede revertir este daño?
Sí y no. En su caso, se logró, mira el de Donatella. Donatella no se puede revertir al 100% porque ya son daños de muchos años que los tejidos, claro, se van volviendo pues fibrosos, claro, se van volviendo pues más hinchaditos esos tejidos. Entonces, sí se logró una mejoría súper importante, sí se puede ver ahí por la televisión, pero pues obviamente no se va a revertir al 100%. Ella, porque todavía estaba joven y demás, entre otros arreglitos, considero que sí tiene unos retoques ahí de los ojitos, de pronto un levantamiento de cejas, hablando de Lindsay Lohan.
Si el médico se equivoca, ¿hay marcha atrás?
Si el médico se equivoca, depende. Según, o sea, depende caso, ¿no?, de depende, que te inyectaron. Hay gente que se inyecta aceite para bebés, ya lo habíamos comentado. Bueno, sí, no sabes que te están inyectando,
qué
pero el médico espanto, no ético te está poniendo eso.
Qué falta de información
eso
para hacer
ya,
eso.
Ya hay un montón, total, de médicos allá por las zonas de Miami.
No, bueno,
hay mucho médico,
cuéntanos,
de estos.
Mira,
y salen en la tele y todo el tema, sí, dando recomendaciones.
Un médico que entrevistamos en alguna ocasión, coincidimos en un programa matutino tú y yo, pero bueno, en uno de esos programas, un doctor me dijo, no, hombre, yo te atiendo, sí, claro. Claro, perfecto. Entonces me puso un cirujano plástico, ¿ok?
Sí,
y
sí,
me,
sí,
puso rellenos. Bueno, hay gente a la que le pueden funcionar los rellenos. A mí me ha ido muy mal con esas cosas, o los hilos tensores, súper mal. Y ahí me tienes, que se caen del pómulo, se fueron a acá, parecía yo hámster, cara.
¿Cómo crees?
Y ahí me tienes, pobre. Fernando Molina, ayúdame. Primero me mentó la madre, que ¿para qué me hice eso? Tienes razón.
Claro.
Y me los quitó.
Pero es que estabas ahí, o sea, en el programa, salen en la tele, los entrevistas.
Y te la crees, y luego tienes esta influencia de que todo tu entorno es de gente que se hace cosas, claro. Y ahí vas, y luego si es gratis, pues con más ganas, ¿no?
Pero
eso es pésimo.
Eso en Miami pasa mucho, porque en ese mismo programa en que estábamos tú y yo en Telemundo, en ese mismo programa, ahí recomendaban los pellets a todo, y todos los conductores se pusieron pellets. Y aquí en México, todos los médicos que han venido, incluyendo Claudia Rampazzo, nos han dicho que los pellets son súper peligrosos, el tema del tratamiento de hormona.
Pero aparte, ¿qué autoridad tienes médica y científica para recomendar los pellets?
Pero es como muy de moda, muy como de la cultura de Miami, es muy así, y es lo que he notado, que hay muchas recomendaciones raras.
Y mucha gente que no tiene esta licencia, que no son cirujanos plásticos, o sea, son médicos de medicina estética.
Estudié 6 meses y ya puedo operar.
O sea, ese tipo de cosas deberían de estar penalizadas. La FDA prohíbe un montón de cosas,
sí, claro.
Pero no pueden prohibir eso, que también le hace daño a un ser humano en muchos aspectos y lo puede llevar al suicidio por depresión, como lo acabas de decir.
Yo siento que en Estados Unidos lo que pasa es cuando los medios en español no les ponen tanta atención el gobierno de Estados Unidos.
Creo que tienes toda la razón.
Es como si aquí tuviéramos una cadena china o una cadena portuguesa y todo, pues el gobierno mexicano, pues a lo mejor le pondría menos atención.
Claro.
Y aquí en México, pues sí está muy regulado todo. Llega un médico y dice un disparate y pues nos cae.
Claro.
Nos cae la autoridad.
Más vale,
¿no?,
que caiga la autoridad.
Exactamente.
Sí,
entonces
es
creo
cierto.
Que la televisión
que ser
hispana.
Más observadores.
La televisión hispana de Estados Unidos, hay mucho médico de esto farandulero. Muy de Miami,
súper.
Digo, perdón, con todo respeto, pero sí dicen cosas.
Sí, yo digo, entre más famosos y famosas tengan en sus cuentas de Instagram, sal corriendo.
No todos, hay médicos maravillosos que hemos tenido aquí, etcétera, pero me prefiero que por ahí hay algunos hay que tener cuidado.
No, o sea, yo me dirijo directamente hablando de las personas que no tienen una licencia médica. Yo, en mi experiencia, y lo digo en tu programa, porque me fue mal en algunos aspectos, en este caso que me puse los hilos tensores con un doctor que no era un doctor certificado
en Miami,
y tuve que venir aquí y me abrieron como si fuera yo una cáscara de plátano en el consultorio, me abrieron los cachetes para limpiar todo ese desperfecto porque me hizo una cicatrización queloide interna. Entonces la cara se me inflamó terriblemente y me tuvo que limpiar Fernando, y le doy gracias a Dios que existe gente como tú, gracias, como él, como tantos médicos buenos que tenemos en México, conozco uno muy bueno también en el estado de Guanajuato, y que me arregló un desperfecto, pero podría no haber tenido solución.
Claro,
totalmente.
Y te roban tu expresión y es de las cosas más bellas y más importantes.
Y me dio una inseguridad de las buenas,
claro,
porque estaba yo haciendo telenovela y esa no era yo.
Y tienes que interpretar. No, es nuestra
una inseguridad
expresión.
Terrible.
Es tu cara.
Sí,
o sea,
claro, sí.
Es muy delicado andarse metiendo cuchillito en la cara con alguien que no está calificado.
Y si lo vas a hacer, siempre soy partidaria que pregunten, exijan cédulas. A mí no me incomoda ni a los cirujanos plásticos que conozco que nos pidan, oye, tu cédula, ¿cuál es tu consejo? Porque
claro,
para eso lo hacemos,
claro.
Para eso llevamos 15 años. Yo orgullosamente puedo decir que estuve 15 años
pero
para poderte operar.
Sí, yo que soy peluquero canino, entre otras cosas, y me piden mi certificado y lo tengo,
claro,
porque estudié. Imagínate
tu
alguien
cara,
que se va a someter a un tratamiento de la cara, un ser humano, por Dios.
Entonces, a ver, puntualmente, de las cosas menos invasivas y menos peligrosas que tú como cirujana plástica sí recomiendas que se hagan. Los sí y los no, digamos así.
Mira, no y los tensores me parece una pérdida de dinero y de...
Tensores no.
Exceso de rellenos, no. En ciertas zonas de la cara sí, la boca como la viste, 1-2 veces
la trompita
cada año y medio, 2 años está bien para aportar volumen, hidratación.
Pal beso.
Bioestimuladores de colágeno, sí o sí, eso sí, porque nos van a ayudar a producir nuestro propio colágeno. Y cirugías no tan invasivas, no son cirugías, pero procedimientos no invasivos, la radiofrecuencia fraccionada es de lo que se están haciendo todas.
¿Qué es eso?
Es una maquinita con agujas.
Ah.
La marca es muy, muy, muy famosa, se llama Morpheus 8. Y lo que hace es generar calor interno, produces tu colágeno.
Ajá.
Y eso te ayuda a retrasar un poquito el envejecimiento. El envejecimiento va a llegar, sí o sí, nos va a llegar a todos con 10, 20, 30 cirugías. Láser para despigmentar un poco la piel.
Párpados, si se te caen los párpados,
párpados
pues sí, ¿no? Obvio.
Tengo pacientes muy jóvenes, de 20, 25 años, que ya les estoy haciendo doble faro, pero porque es genético.
Ajá.
Entonces llegan con la bolsita, llegan con el párpado.
Incluso te
bien.
Puede afectar la visión en un momento
totalmente
dado. Y hasta
mis
los
pacientes
seguros
más grandes son de 85, 86 años, que el parpadito ya está en la
oye,
pestaña.
Y la papadita esta que se empieza a hacer, yo de repente ya me veo en las fotos. Y
¿el moco de guajolote?
El moco de guajolote.
Esa para esa. Ahí
está.
Preventiva, si pongamos hablando de...
Me van a querer cenar en Navidad.
Exacto, así, te van a confundir.
Te van a confundir con el pobre pavito.
De personajes famosos que se han arreglado así el cuello está Charlie Sheen, que se hizo una cervicoplastia, entonces...
¿Y no se nota así ni nada?
Pues se notan las cicatrices en la parte posterior, en un principio, y después se van perdiendo. De la oreja.
Pero no me queda el cuello de repente como todo estirado, y, o sea, no se ve que estás operado.
Yo me operé el cuello hace muchos años, y ve...
O sea, depende con quién vayas, por supuesto.
Me lo operaron hace, no sé, 15 años.
Si sigo guajoloteando, te voy a ir a ver.
Pues allá te espero.
¿Y qué otra?
Los ojos, me parece también una... algún rejuvenecimiento muy, muy sano. Ajá. Y un facelift bien indicado. O sea,
los ojos, pero ¿qué los ojos? Perdón.
La blefaroplastia, tanto superior como inferior, te rejuvenece. O sea, que te abran los ojos. Sin necesidad de cambiarte. Pues no te abren el ojo, solamente te quitan el exceso de piel que se
No me vayas a dejar como caricatura japonesa.
Ni te bajarás así chinito, ni nada.
Como Remy.
Ahí es cuando está mal. O sea, cuando en vez de ser ya Marco Antonio, sales siendo Jorge. O sea, no. Ya tienes que conservar tu expresión y tu esencia.
¿Y qué más? Ibas a decir otra, pero
un facelift indicado, ¿no? Sí. O sea, un levantamiento de cara, pues porque obviamente ya se caen los tejidos porque se va absorbiendo el huesito, la grasa, el músculo y demás. Entonces, cuando está indicado, perfecto. Pero hay pacientes de 35 años que se lo están haciendo, no tiene ningún sentido.
Andan viendo.
Supongamos, yo pienso que Lindsay sí se hizo un levantamiento, pero muy sutil, endoscópico, solamente para reposicionar el exceso de peso que ya tuvo en su momento.
Ajá.
Pero está bien. Pero esas ya son un poquito más invasivas. Pienso que cambiar hábitos, cuidar piel en cuanto a hidratación, láseres que nos ayuden a despigmentar, a cerrar poros, alimentación.
Básica alimentación.
Y obviamente cambiar hábitos de ejercicio, fumar, tomar, nada de esto. Nada pues, de obviamente.
Y primero que nada, vayan a terapia, por el amor de Dios. Ahí empieza eso todo.
Ahí empieza el amor.
Oye, se nos va el tiempo. Luis Hurtado, cirujana plástica, ¿dónde te encontramos para que nos quites el cuello de qué era? ¿De guajolote?
De guajolote.
El moco de guajolote.
En mi consultorio, en Frontera 74, el consultorio 705. Mis redes sociales, DRA.luisa.hd.
DRA.luisa.hd en Instagram.
En Instagram.
Es la más fácil, perfecto. Claudia Rampazzo, antes de ir al quirófano, ¿dónde te encontramos para ir a terapia?
Estoy en el Hospital Español. Me encuentran en Instagram como la verdadera Claudia Rampazzo, porque a la otra la clonaron.
Ajá.
Y bueno, pues básicamente veo terapia familiar, terapia de pareja, terapia sexual o individual.
Perfecto, eso me gusta mucho. Laura Flores, te quedas con nosotros un segmento más porque va a tener concierto 18 de enero, La Cueva, en la Ciudad de México, ¿verdad?
En la Ciudad de México, el 18 de enero. Ahí nos vemos.
18 de enero, te quedas un segmentito más con
claro,
nosotros.
Claro, con mucho gusto, gracias.
¿Vamos a regalar boletos o no hay boletos?
Claro que vamos a regalar boletos, ¿tú qué crees?
Sí. Porque nos vamos a despedir de Telefórmula y seguimos en Radio Fórmula. ¿Quieren seguir con nosotros? Vénganse al Grupo Fórmula en el canal de YouTube. Viene el escritor mexicano y conferencista Francisco Martín Moreno para hablar de la historia de México que no nos han contado. Hablaremos con Rodrigo García Platas desde Mérida sobre por qué nos andamos enamorando de quien no nos hace caso y va a estar muy interesante. Y también viene Carla de la Cuesta, que fue parte de una secta, para decirnos cómo no caer en una secta, con Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología. Pero Laura Flores se queda con nosotros para hablar de su concierto y en Telefórmula se quedan con Maxine Goodside. Soy Marco Antonio Regil, volvemos.
Abriendo la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula. Alcanza tu máximo potencial.
Aquí seguimos con Laurita Flores en el programa que me dijo que estudió. ¿Cuántas horas te volviste experta en...?
Peluquera canina.
Peluquera canina. Laura Flores, peluquera
certificada.
Canina.
Certificada.
¿Cuántas horas te echaste en la escuela?
900 horas en total con el servicio social y todo.
¡Qué bonito!
Es increíble. O sea, yo dije, tengo que hacer algo que yo no sepa hacer. Fue un reto de vida.
¡Qué bonito!
Un reto de vida. Dije, ¿qué tenía yo? Como 57 cuando empecé a hacer esto. Y ya llevo más de 4 años haciéndolo. Entonces yo dije, tengo que hacer algo que yo no sepa hacer. Es un reto de vida.
¡Qué
y
bueno!
Y elegí la peluquería canina.
Eso es mantenerse joven.
Sí.
Eso es decir, no soy muy grande para aprender algo nuevo.
Hombre,
¿no? ¿Y abriste tu negocio de peluquería canina?
Mi negocio es un negocio pequeño porque estoy muy ocupada en mi carrera artística, pero me encanta y estoy incluso considerando dedicarme al 100% porque es una pasión, Marco. O sea,
¡qué hermoso!
Se me sale del corazón cada que estoy hablando de esto, cuando me encierro en el estudio a trabajar con los perros. Es como digo... malas comparaciones si quieres, pero como un pintor que a lo mejor es ingeniero, ¿no? Y se mete a su casa y se pone a pintar y se olvida del mundo. Esa soy
eso
yo
es
cuando
ti.
Estoy con los perros.
La
sí.
peluquería canina sí. y aparte haces limpieza dental sin anestesia.
Sí, también.
¿Y
sí,
cómo
sí.
se llama tu negocio? ¿Dónde lo encontramos?
JojosGrooming.com. Está ya en Weston, Florida, pero es
está Jojos, en Estados Unidos.
Sí, JojosGrooming.com, pero el tema dental lo puedo hacer en cualquier lado. Eso es muy padre.
Qué interesante.
Tengo varias compañeras, hay unas rusas que lo hacen muy bien y están entre Miami y Nueva York. todo el tiempo.
Toda la gente que viajan, nos escucha o nos ve en Estados Unidos.
En Estados Unidos, incluso aquí también, tú vas a la casa y lo haces en la casa de la persona. Claro.
O sea, Laura Flores puede ir a tu casa a limpiar los dientes a tu perro.
Así es. Yo lo puedo hacer, te lo juro.
Qué buena onda.
Y me encanta.
¿Qué hace Laura Flores en la sala con el perro? Le está haciendo limpieza canina sin anestesia a mi perro. Sí. Laura Flores, la de la tele.
Esa mera.
Sí.
Y ahí no falla la gente que te dice, uy, ya sabes, siempre hay gente.
Le va mal, su carrera va mal.
Uy, pobre, ya valió gorro como actriz porque ahora está pelando perros. Hay gente, no voy a decir quién, pero que lo ha dicho.
No falta un chismoso.
Y yo digo, bueno, si a ti te molesta lo que yo hago, qué pena, pero a mí me hace muy feliz.
¿Qué punto es el de vista tan limitado, verdad? Tan limitado. Porque es, oye, en contrario, fíjense, ahí está lo que es ser positivo, ser negativo. En vez de decir, oye, qué padre, Laura Flores, más de 50 años y tiene una nueva carrera, estudió y está haciendo esto otro.
Y estudié con chavitos muchísimo. Todo, puedo ser mamá de todos.
¿Por
con
qué
los que
limitarte
estudié?
A hacer una sola cosa?
No,
¿por qué
para
limitarte
nada.
A hacer?
Le doy gracias a Dios que lo hice porque aprendí tanto, conocí gente tan valiosa.
Sí.
Tuve una maestra rusa que era una hija de la fregada. Me trataba mal, pero le aprendí mucho.
Le aprendiste mucho.
Exacto.
Te felicito, Laurita. Oye, promoción, concierto. Laura Flores en concierto, 18 de enero, La Cueva. ¿De qué se trata el concierto?
Bueno, pues voy a presentar mis canciones. Es una noche bohemia, sí. Es totalmente en vivo. Totalmente, es como un unplug, diría yo, un desconectado, porque lo vamos a hacer en vivo y voy a cantar canciones mías, canciones que todos conocemos, canciones de los 80s, de los 90s, un poco de todo y van a ser un promedio de 2 horas de música y de pasarla bien.
Perfecto. La Cueva es un lugar aquí en Ciudad de México.
Así es, está en la Ciudad de México y estoy, Walter Guevara se encarga de llevarme a este que es su lugar. Ajá. Y estoy muy agradecida con él y vamos a tener una noche muy linda, no se lo pueden perder. Yo los invito a que adquieran sus boletos, a que se acerquen a comprarlos. Es un lugar pequeño. No tenemos capacidad para 200 personas. Es un lugar chiquito.
Sí.
Entonces, queremos de alguna manera retomar la música que la he dejado un poco de lado con mis canciones, las que he escrito recientemente. Y también pueden escuchar mi música en Spotify o en iTunes, las canciones de Laura Flores de hoy, de ayer, y las que acabo de escribir también. Porque ahora ya nomás canto lo que escribo.
Perfecto. Lacueva.mx para boletos, Laura Flores, 18 de enero, lacueva.mx o en Ticketmex. Ahí se compran los
boletos. Así es.
Gracias, Laurita.
No, hombre, gracias a ti. Así van a poder cantar conmigo y también los metiches pueden ver que me opere.
Y hacer cita para llevar al perro a que le limpien los
también
dientes.
También podemos hacer cita. No, para eso, ¿sabes qué? Mis redes sociales, Laura Flores MX o jojoswomen.com, ahí me pueden escribir.
Volvemos después de una pausita. Viene Francisco Martín Moreno, que es un escritor mexicano y conferencista, a hablarnos de cómo han cambiado la historia de México en los textos y cuál es el daño, desde su punto de vista, que eso le hace a México. Soy Marco Antonio Regil, volvemos en Fórmula.
Estás escuchando a Marco Antonio Regil en Fórmula. Alcanza tu máximo potencial.
Así se siente México. Ahí está Luis Miguel con México en la piel y estamos hablando de México en la historia, de los mitos, de las verdades que nos contaron que no son necesariamente verdad. Francisco Martín Moreno, un gran escritor mexicano, uno de los grandes escritores y conferencistas, que ha dedicado varios libros a hablar de cómo los cambios al contarnos cosas no precisas de la historia de México nos hace daño. Ahorita vamos a hablar de eso, pero me estaba contando antes de irnos a comerciales este tema de que es que México tuvo algo que ver en la Primera Guerra Mundial. Entonces, recapitulando para los que andaban cambiando de estación y acaban de llegar con nosotros, el emperador alemán, el Kaiser de Alemania, estamos hablando de 1917,
es cuando mandan el telegrama.
17, le manda un telegrama a Venustiano Carranza, presidente de México, ofreciéndole que México se alíe con Alemania y Japón en contra de Estados Unidos, Inglaterra
y Alemania.
Y Alemania. En Francia, para poder tener un frente de ataque contra Estados Unidos y le ofrece como recompensa que le va a regresar los territorios de
Texas, Arizona y Nuevo México.
Que México había perdido.
En 1948 en la guerra contra los Estados Unidos, 47 en contra de los Estados Unidos.
Sí, entonces, oye, eso era una promesa bastante tentadora para Venustiano Carranza.
Claro, pero además para los japoneses era California y el Canal de Panamá.
Claro, California, entonces imagínate. Entonces México tuvo la no estoy diciendo que eso hubiera sido bueno, nada más estamos viendo la historia. Ese telegrama lo manda.
Lo manda.
Y Carranza, ¿verdad? Dices el presidente.
Sí.
Carranza, ¿llega el telegrama? ¿Lo contesta? ¿No lo contesta? ¿Negoció?
El telegrama le llega a Von Eckart, que Von Eckart era el embajador de Alemania en México. Y se queda helado, pero él se lo lleva personalmente al presidente Carranza. Y Carranza sabe del telegrama. y las Fuerzas Armadas Mexicanas le dicen a Carranza, a ver, señor presidente, para atacar a los Estados Unidos, primero no perdamos de vista que acaba de terminar la Revolución Mexicana el año pasado. Ajá. Y perdimos una cantidad brutal de hombres y de pertrechos de guerra y de armas.
Pero o sea, me imagino que Alemania va a mandarle...
Pero Alemania, le dicen, Alemania no tiene manera de... Necesitamos 1,000,000 de hombres para atacar a los Estados Unidos.
O sea, sí lo consideraron.
Ah, sí. 1,000,000 de hombres armados. Y dígame usted, si Alemania tiene utilizados todos sus 150 submarinos y acorazados en el Mar del Norte, en el Báltico y en el Mediterráneo, no hay manera de que nos manden 1,000,000 de hombres, pero tampoco hay manera que nos manden las armas que las necesitan ellos. Esta es una trampa. Si nosotros caemos, le dicen los militares a Carranza, caemos en la trampa, Estados Unidos nos va a hacer pedazos. No podemos declarar la guerra a Estados Unidos de parte de Alemania y de Japón. Es imposible. Verá usted lo que nos va a pasar. ¿Pero qué sucede? ¿Qué esto es lo interesante. ¿Por qué fue México el detonador? Durante muchos años, la guerra en Europa arranca en 1914 con el asesinato del archiduque. Y desde entonces...
¿Qué archiduque? Para
Francisco José, el hermano del emperador.
Y ¿de qué emperador?
Que lo matan con su esposa Sofía, del emperador del Imperio Austrohúngaro.
Ok, ya. Yeah.
Bueno, y lo asesinan junto con su esposa Sofía tirándole una bomba en el carruaje y los mata a los dos. Bueno, a partir de ese momento, Inglaterra, en el cuarto 40, como dicen los ingleses, the most famous room 40, en ese cuarto 40 empiezan a buscar cómo tener los códigos secretos de Alemania. Entonces, si los ingleses hundían un submarino alemán, lo primero que hacían era correr para rescatar los códigos con los que se comunicaban telegráficamente los alemanes. O sea, un acorazado, un submarino, lo que fuera. Y llegaban a una embajada de Alemania en el mundo y se robaban los libros secretos. En un consulado con los que se comunicaban los cónsules, los diplomáticos, con Berlín. Entonces logran descifrar el telegrama. Entonces, cuando lo pueden ver tus enormes radioescuchas, yo los invito a que busquen hoy, al ratito que tengan un momentito, en Google, que pongan el telegrama Zimmermann.
El telegrama Zimmermann.
Lo van a ver, ahí está el telegrama codificado.
Pero lo contestó, entonces Carranza contestó oficialmente no le entro a la guerra, o se hizo como que le hablaba a la Virgen y no respondió nada.
Carranza le dice al embajador de los Estados Unidos, esta es una farsa.
A la visa.
Sí, no, porque lo va a ver el embajador.
En Estados Unidos se entera que los alemanes lo quieren de aliado. Sí.
Entonces,
se entera. ¿Y cómo se entera?
Ah, se entera porque el telegrama... ya que lo descifra y lo desencripta, porque son las dos cosas que tenían que hacer los ingleses, descifran y desencriptan el telegrama y se lo mandan al presidente de los Estados Unidos, a Woodrow Wilson.
O sea, lo interceptaron, el telegrama.
Lo interceptan el telegrama.
Y se lo mandan al presidente de Estados Unidos.
Lo descifran, lo desencriptan y se lo mandan al presidente de los Estados Unidos.
Y el embajador de Estados Unidos en México habla con Carranza.
Pero sí, entonces le dice el presidente Wilson, no voy a caer en la trampa, porque lo primero que quieren los ingleses es que yo entre en la guerra y no voy a entrar en la guerra. Es un problema de Europa, déjenme en paz. Ahora bien, si el telegrama es auténtico, entonces sí voy a tener que tomar cartas en el asunto.
Ah, y por eso entra Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial.
Y entonces el Zimmermann en el parlamento alemán, en el famoso Reichstag alemán, dice, sí, yo mandé el telegrama. Es auténtico, es genuino y vamos a hacer esa alianza para aplastar a los Estados Unidos. Y entonces el presidente Wilson le declara la guerra a México porque él no puede permitir que estén conjurando al sur de su frontera los mexicanos con los alemanes.
O sea, ¿Estados Unidos le declara la guerra a México?
Le declara guerra a Alemania.
Sí, no a México. Sí,
no a México, ¿no? ¿Qué es lo que quería?
Obvio.
Sí. Lo que quería...
O sea, México se porta bien y no podemos ni considerar, y entonces se meten a la Primera Guerra Mundial.
No, ya te entendí. Tú lo que querías era provocarme, que yo atacara a México para que los soldados que yo mandaba a México no los podría mandar al frente europeo. Pues
para distraerme.
Que no, chulo. Ahora ya me di cuenta de la trampa y voy del lado de Inglaterra y de Francia. Y eso es lo que hace que el Kaiser alemán, bueno, y el Imperio Austrohúngaro fueran derrotados.
Claro, los derrotan, los destrozan, los dejan en la miseria y de ahí se hace el caldo de cultivo para el surgimiento de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaba Alemania.
Es correcto.
En la miseria absoluta, el orgullo alemán pisoteado, no la reconstruyeron y Hitler les dice, yo voy a rescatar el orgullo alemán.
En 1929 había una hiperinflación en Alemania. De tal manera que tú ibas a un restaurante y pedías un filete con papas con 30 marcos alemanes, ajá, y cuando te traían la cuenta valía 70.
Sí, decía que la gente a veces quemaba los billetes para calentarse, o sea, no valía nada el dinero.
Así es, una señora que llevaba un carrito lleno de dinero, lleno de billetes, ajá, le roban el carrito, pero no el dinero.
Wow. No valía nada. Y en ese caldo de cultivo, en esa miseria que vivían los alemanes, surge Hitler y les dice, les da la esperanza de yo los voy a reivindicar. Y ante la ofensa que el mundo le hizo a Hitler, entonces de ahí se agarra el antisemitismo y empieza. Es el caldo de cultivo para el surgimiento de. O sea, los grandes líderes nefastos como Hitler, para que surjan, tiene que haber un caldo de cultivo terrible.
Sí.
No, una crisis terrible.
Y un gran líder.
Nefasto, oscuro. Nefasto, pero.
Era un genio del mal. Pero Hitler, pues digo.
Le dijo al pueblo que estaba en la opresión, en la pobreza absoluta, en la miseria: yo voy a levantar a Alemania. Y la gente cree desesperadamente en él.
Pero no solo se los dijo, sino cómo se los dijo.
Claro, y somos una raza superior.
Él tomaba clases de actuación todos los días.
Hitler tomaba clases de actuación.
Levantaba los brazos. Escupía, gritaba, ajá, como loco, se tiraba de los cabellos, pegaba en los escritorios, manoteaba.
Es un personaje.
Sí, entonces era tal la pasión con la que hablaba, que comunicaba. Si tú lees un discurso de Hitler, el mismo que él pronunció, te vas a dar cuenta que no te conmueve nada.
No, es la actuación.
Lo que te conmueve es la actuación de Hitler.
Claro. Y agarra la suástica, esa que fue la suástica nazi, era un símbolo de la India.
De la India, sí, ya muy antiguo.
Muy antiguo, la suástica nazi. O sea, tú ves libros y fotografías de deidades de la India y ves la suástica. No. La suástica, y de ahí lo agarró.
Déjame decirte, encontré un libro, Marco, maravilloso, que se llama The Pink Swastika.
The Pink Swastika.
Que es la historia homosexual de los nazis.
Wow, ese es otro tema. Tenemos una pausa. Que cada tema que hablamos contigo se abre otro tema súper interesante. Vamos a regresar para hablar, regresando a la historia de México. Ya vimos cómo México fue parte de la creación de la Primera Guerra Mundial. Pero hablaremos con Francisco Martín Moreno, escritor mexicano y conferencista, de cómo no tener la historia clara de México y estarla cambiando cada cierto tiempo, depende del presidente, le hace daño a México, que es un tema que te apasiona. Y los otros temas, oye, tiene que haber segunda visita y tercera y cuarta, porque
encantado,
nos estamos metiendo en cosas súper interesantes. Soy Marco Antonio Regil, volvemos con más en Grupo Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La gratitud diaria es la clave para una vida más feliz. Cuando entrenas tu mente para enfocarse en lo que tienes en lugar de lo que te falta, creas una perspectiva positiva. La práctica de la gratitud te ayuda a recordar lo afortunado que eres, lo que a su vez genera una sensación interna de satisfacción y plenitud. Al agradecer conscientemente cada día, por más simple que sea, cultivas una felicidad que nace desde adentro. La felicidad es una elección que haces cada día. Aunque no siempre puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes elegir cómo responder. Al adoptar una mentalidad que prioriza la paz, el bienestar y la alegría, decides conscientemente ver lo mejor en cada situación. Este cambio interno de enfoque te empodera para encontrar la felicidad incluso en circunstancias adversas.
Encuéntranos en Instagram como @sofia.gdb y potencia tu existencia.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos para celebrar Año Nuevo. Chuleta ahumada de cerdo, $99.90 kilo. Del 31 de diciembre al 2 de enero.
Haz match con lo más top de la información. Desde cualquiera de tus dispositivos.
Conoce tu entorno.
Noticias, deportes, entretenimiento, finanzas, lifestyle, política, tendencias y más. Dale click a nuestro sitio web. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con Juguetilandia de Walmart, el Día de Reyes será inolvidable. Autobús escolar Coco Melón, antes 1,299, ahora 999 pesos.
Deja de estoquear a tu ex.
Mejor ponte al día con la información.
Dale like a Radio Fórmula.
Puedes comentar, reaccionar
y compartir las noticias más relevantes en tu muro.
Y compartir las noticias más
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Lo mejor de México está en Soriana.
Uva roja sin semilla o roja globo, 64.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A enero 1, aplican restricciones.
Olvida las prisas. La información que te perdiste. Sigue en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Grupo Fórmula. Accede, suscríbete y comparte nuestras noticias. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desorientado, te guiamos con información puntual, verídica y en tiempo real. Verídica. Visita nuestras redes sociales. Están certificadas. Tenemos notas, entrevistas, videos, reportajes y más. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos para celebrar Año Nuevo. Gran variedad de uvas a los mejores precios. Ejemplo, uva globo 39.50 kilo. Del 30 de diciembre al 1 de enero.
Deslízate entre los trends y conecta con nuestro valor informativo. Tenemos las mejores entrevistas, notas y análisis de la información más puntual de México. Sigue nuestro perfil en TikTok. Radio-Fórmula. Radio-Fórmula. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Radio Fórmula Estados, con Tere Flores.
Tras las elecciones del pasado 2 de junio, en donde se eligió a quien es hoy en día la presidenta de la República Mexicana, así como diputados federales y locales, además de 9 gobernadores, incluyendo a la actual gobernadora de Morelos, también se tuvieron las elecciones de presidentes municipales en la entidad, quienes asumieron el cargo a partir de este 1 de enero para el periodo 2025-2027. Sin embargo, algunos están en riesgo de ser destituidos ante la falta de pago de laudos que les fue heredada por sus antecesores.
Los demás vamos a empezar con las medidas de apremio de cero.
A esto se suma también que algunos ayuntamientos se quedaron sin policías debido a que los anteriores presidentes municipales prefirieron otorgar estas plazas a otras áreas del ayuntamiento.
Deben ustedes entender que muchos de los municipios no cuentan.
Ahí está el mariachi Vargas. ¿Cómo se llama esta canción? México, el viajero. Oigan, estamos platicando de la historia de México y del mundo, de los mitos de la historia de México, el mundo, con el escritor mexicano, conferencista, novelista, Francisco Martín Moreno. Y vamos a hablar del por qué cuando nos cuentan una historia no precisa de México o de cualquier país en donde nos vean o nos escuchen, por qué el no conocer la historia precisa y estar que nos estén cambiando la versión de la historia nos afecta y nos limita nuestro crecimiento. Obvio, antes de entrar en ese tema, pues nos dejaste un bocado así como de que oh, no puedo creer lo que dijo Francisco Martín Moreno antes de ir a comerciales. Hitler era homosexual, hablaste de la suástica rosa. Hitler odiaba a los homosexuales, odiaba a los judíos, odiaba a la gente de piel oscura. Hablaba de su raza aria superior, idea que también la agarró del, por cierto, del hinduismo, ¿no? O sea, Hitler se pirateó ideas del hinduismo.
Sí, claro.
Y, o sea, de original no tenía nada.
No, bueno, mira, mandaba a la cámara de gases a los homosexuales. Ajá. Para lavarse la cara. Porque él decía, es que si tengo que matarlos para que nadie dude de mi virilidad.
O sea, ¿Hitler era homosexual?
Homosexual.
¿De dónde? A ver, cuéntame, ¿de dónde sale eso y por qué no está en la historia? O sea, ya se me hizo el cerebro cortocircuito.
Hay ya en Alemania hay varios libros publicados. Por ejemplo, ese que te decía yo, la de Pink Swastika, la suástica rosa.
La suástica rosa.
Donde viene y lo pueden bajar, lo pueden comprar. O sea, no es ningún secreto, ¿no? Donde consta la homosexualidad. Por ejemplo, ¿por qué él...?
Pero es historia esto, no es novela, es historia. No,
es historia. Por ejemplo, Hitler, ¿por qué en 1929 asesina a su sobrina?
¿Por qué?
Pues porque era un depravado y esta mujer estaba dispuesta a hablar. No, él no podía tener relaciones con una mujer. Ve, por ejemplo, lo que te decía hace un momento. ¿Por qué en la Cancillería, en 1945, él le da un tiro en la cabeza a Eva Braun, que era su amante? Bueno, ¿por qué se lo da? Porque él no quiere que ella hable. Él podía haberle dicho a ella, oye, mi amor, mi reina, como tú quieras, sé libre, digo, ¿a ti quién te va a culpar de nada?
Ajá.
No hiciste nada, entonces vete, no, la mata para que ella no hablara. Pero ves, por ejemplo, todos los episodios que... De los, sobre todo de él, ahora se me ve el nombre del principal amante de él que se escapa en un avión a Inglaterra. Ajá. Ahora voy
el nombre, déjalo ahí.
Sí, pero, Pero sí, hay muchas evidencias del tema.
Oye, a ver, pero si Hitler era homosexual y la historia la escriben los que ganan y Hitler perdió, ¿por qué no está en los libros de historia?
Ya está. Bueno, ¿ya está? Bueno, ponle aquí en México, no, pero en Alemania ya encuentras. Pero también, por otro lado, hay como una especie de pudor, ¿no? Y claro, cuando sacas el tema, pues la gente se escandaliza porque se supone que era un hombre valiente, tan valiente que...
Es un enfermo.
Bombardea Polonia en el 39 y después le declara la guerra a Rusia y después le declara la guerra a Estados Unidos y al mundo entero. Ajá. O sea, un hombre así como que no puede tener ninguna conexión homosexual. Que yo, bueno, tengo muchos amigos homosexuales, no tengo nada en contra de ellos.
Al contrario, sí.
Que bueno, me encanta, los felicito.
Pero la gente que es más homofóbica es lo que se dice, ¿no? Los médicos nos lo han dicho aquí, los psicólogos. La gente que odia a los homosexuales es porque realmente son homosexuales.
En el fondo
son homosexuales y se odian a sí mismos. Sí. Y es, o sea, cuidado con esa gente que es así súper homofóbica. Ahí está el tema.
Pero hay otro tema bien interesante, que está en mi novela, en Media Hora la Muerte se llama. Ajá. Ahí está la vida amorosa del Papa Eugenio Pacelli.
Ah, caray.
Del Papa Eugenio Pacelli, que su amante era la madre Pascualina.
¿En qué año fue eso?
Eso fue desde que él fue nuncio apostólico en Múnich. Te estoy hablando de 1927, por ahí.
Ah, reciente el tema.
27. Antes de que él lo nombraran nuncio apostólico en Berlín, ajá, después lo nombran secretario de Estado del Vaticano y después a Eugenio Pacelli lo nombran papa. Y por eso le decían Hitler's Pope, el papa de Hitler. Y él, desde el principio, en la nunciatura en Múnich, se pierde de amor por la madre Pascualina. Luego búscala cuando tengan su momentito.
O sea, todo eso no es novela, es historia.
No. A ver, la encuentras en...
Es histórico. Oye, vengamos a la historia de México, porque el tema de los papas, bueno, hay hasta series en Netflix de los Medici y todo el tema de la historia de los papas es súper interesante. Pero viniendo a México, cada cierto tiempo se cambian los libros de texto y nos dan sesgos distintos de la historia. ¿En qué le afecta, en qué nos afecta como mexicanos no conocer nuestra historia? ¿Y qué crees que es lo que nos limita en nuestro crecimiento?
Fíjate, qué buena pregunta, Marco. Yo te diría, hay una expresión muy afortunada del Marqués de Santayana, ajá, cuando decía, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Claro.
Entonces, si nosotros no conocemos nuestra historia, la vamos a repetir una y mil veces. Por eso es tan importante la información histórica. Yo, por ejemplo, cuando me he puesto a pensar en qué momento se perdió México, trágicamente se perdió, en el Calpulli, esta gran organización ejidal social de los mexicas, ajá, en cada Calpulli, por disposición de la ley, tenía que haber una escuela, o dos o tres, dependiendo del tamaño del Calpulli, ajá, dos o tres escuelas. Es evidente que a los niños no les enseñaban el alfabeto porque no se conocía el alfabeto, pero los capacitaban a través de los códices. Entonces, esto fue lo que facilitó que desde 1325, que se funda Tenochtitlan, a 1521, que es cuando, digamos, se acaba, en 200 años, tú ves que cómo se expandió el imperio.
Por la educación.
Por la educación, no solamente la educación civil, sino también la educación militar que la adquirías en el Calmecac. Pero el imperio llegaba a las costas del Océano Pacífico y también llegaba a las costas del Atlántico, al Golfo de México, en 200 años. Fue una verdadera maravilla, pero gracias a la educación. ¿Dónde se pierde México? México se pierde cuando finalmente se logra la conquista de México, que ya otro día veremos por qué.
Es otro tema interesante.
Porque no debía llamarse la conquista, pero bueno, es otro tema. Pero cuando se consuma la conquista de México, a los españoles que les dieron grandes extensiones de tierra que se llamaban las encomiendas.
Sí.
Entonces les daban territorios enormes hasta donde alcanzara la vista y les dotaban un número de indios. ¿Qué sucedió? Que en lugar de que en la encomienda copiaran el sistema ilustrativo educativo mexica, lo que hicieron fue poner iglesias. Entonces, cuando en 1821 llega Iturbide al poder, en México había 98% de analfabetos. 98.
O sea, cambiaron la religión, impusieron la religión y quitaron la educación.
Tú imagínate, Cholula. Cholula tenía cerca de 300 templos entre monasterios, conventos, claro, sacristía, lo que tú quieras.
Y escuelas, no había escuelas.
No había escuelas.
No educaron a los nativos, a los indígenas.
Claro que no.
Les impusieron la religión.
En 1821, el 80% de la gente hablaba náhuatl. Sí. Solo el 20% hablaba castellano. Y nunca educaron a la gente. Esta fue la gran tragedia. Y esa tragedia se siguió repitiendo luego, posteriormente. Ahora voy a dar un brinco espectacular en la historia. Ajá. Pero en 1911, cuando final y afortunadamente largamos a punta de bayonetazos a Porfirio Díaz, después de 35 años de dictadura, el 85% de la población nacional no sabía ni leer ni escribir. 85%. Y entonces esto te explica muchos fenómenos de la actualidad.
Que venimos arrastrando.
Por la ignorancia, sí, por el, sí, semianalfabetismo. Entonces, ajá, claro, ahí está el problema. El problema es que falló la educación en México. Ese fue el problema. Por contra, por ejemplo, los ingleses cuando llegaron a las costas de Massachusetts, en Boston, por ahí.
Sí.
En
Nueva Inglaterra.
En Nueva Inglaterra. Bueno, pusieron ellos entre ellos una disposición. Por cada 1,000 casas que se reúnan, tiene que haber un templo y una escuela.
Templo y escuela.
Entonces, claro,
trajeron religión, pero trajeron educación.
Pues sí, pero tú ves, por ejemplo, si comparas los pilgrims que cruzaban el Atlántico hasta llegar a Boston, los ingleses y los irlandeses,
sí,
75% de ellos sabían leer y escribir. Por contra, los españoles que vienen a México con Cortés, el 80% no sabían ni leer ni escribir.
No, eran presos, ¿no?
Los sacan de las cárceles, muchos de ellos los sacan de las cárceles. Sí. No sabían ni leer ni escribir.
Es que México vinieron a saquear y a Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos, llegaron a fundar con sus familias colonias para establecerse ahí.
Pero lo que estás diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque las mujeres jugaron un papel determinante,
sí,
que no se ha destacado. A ver, Pedro Cabeza de Vaca, aquí en México, se jactaba de haber tenido 430 hijos. Y cuando esos niños iban a ver a la mamá, oye, pero si tú eres producto de una violación, lárgate de aquí. Y cuando iban a ver al papá, el papá ni se acordaba. Y ahí se empieza a incubar el resentimiento histórico de los mexicanos.
Ajá.
¿Por qué? Porque los mestizos eran excluidos de absolutamente de todo. De todo.
Y no se les educaba.
Pero los ingleses sí viajaron con sus esposas.
Claro, los ingleses vinieron con sus familias.
Sí.
Como un emprendimiento.
Sí.
Y acá se vino, mandaron a los delincuentes a saquear para mandar dinero a España.
Entre otras cosas. Sí. Pero lo que te quiero decir es que si hubieran venido los españoles alfabetizados, ya sé que el término hubiera, en términos históricos,
sí, pues,
se conjuga en tiempo pluscuampendeja. Así se conjuga.
Pluscuampendeja.
Sí, así se conjuga.
Sí, sí, pero no existe.
Pero si hubieran venido los españoles con sus mujeres.
Y con hubieran, sus familias, educados, sus familias, establecerse, sí.
Con sus hijos, con sus familias, y hubieran venido alfabetizados, hubiera sido otro el concepto.
Otra América Latina.
Sí, pero ya sabemos que cómo se conjuga.
No existe. Oye, para cerrar, porque tenemos 2 minutos, tienes que regresar al programa, por favor. ¿En qué nos afecta? Sí, concretamente, ¿en qué nos afecta que estemos cambiando la historia y modificando la historia de México, que no tengamos una claridad de cuál fue la verdadera historia de México?
Que corremos, como yo te decía, lo que decía Santayana, nos vamos a equivocar otra
de
vez.
De nuevo.
A ver, Marco, en 2 palabras, quiere decir que nos vamos a tropezar 1,000 veces con la misma piedra.
Ahí está.
Bueno, eso no sé cómo quieras calificarlo, porque herir a tu enorme audiencia con epíteto malsonante. Pero la verdad de las cosas, no es posible que nos tropecemos con la misma piedra.
Claro, claro.
A ver, ¿dónde están los grandes empresarios como los gringos que crearon la universidad de Harvard,
Yale, sí.
Yale, Princeton, Stanford, Chicago,
sí,
UCLA, lo que tú quieras, ¿no? Aquí, pues crearon, sí, el TEC de Monterrey, la Anáhuac, la Ibero, pero aquí lo que necesitamos es un pacto nacional por la educación.
Por la educación.
Un pacto nacional, ahora o nunca. Es el momento en que tenemos que haber aprendido que de esta situación que estamos viviendo tan complicada, una buena parte del origen es la educación.
Ah, claro, la pobreza y la educación van de la mano.
Pues,
la falta de educación, perdón.
Va de la mano.
Y la corrupción va de la mano de la falta de educación.
Pero además.
Y es injusto, además, porque ¿cómo le pides a alguien de abajo que se levante si no le estás dando con qué levantarse?
Así es, pero quien sí tuvo acceso a la educación y estudió en la universidad y después se va a hacer una maestría o un doctorado a Inglaterra o a Francia o a Estados Unidos llega a México y ¿qué es lo que logra este hombre? Acumular riqueza que no puede acumular el ignorante que vende guacales y, de jitomate.
Y eso es injusto. La falta de educación pareja para todos los mexicanos es una enorme injusticia.
Injusticia porque de ahí viene la concentración de la riqueza,
claro.
Que es exactamente lo que después capitalizan muchos políticos diciendo vamos a buscar la igualdad. La igualdad es darles dinero a todos. No, la igualdad es educar a todos.
A todos.
Eso es lo que importa. Hay que hacer un pacto nacional por la educación, Marco.
Sí, entiendo. Oye, Francisco Martín Moreno, ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales? Tienes muchísimos libros, muchos de ellos muy interesantes. Este de los 100 mitos de la historia de México, que tiene tomo 1 y tomo 2. ¿En dónde te encontramos? ¿Dónde podemos seguirte?
Bueno, mira, estoy en si quieres, mi correo. Ajá. Es
sitio internet.
F. Martín Moreno en internet.
Ajá.
fmartinmoreno@yahoo.com.
Ok.
O también estoy en Twitter. Ajá. @F. Martín Moreno.
Ajá. Y estás en Instagram también, ¿no? martinmoreno.francisco.
Sí, ahora ya voy a hacer una revolución en las redes porque creo que tengo una mujer que me va a ayudar a modernizarte con las redes sociales.
Oye, pero tus libros están en todas las librerías de México.
Y los pueden comprar en Amazon, sin ningún problema.
Busquen los libros de Francisco Martín Moreno. Me prestas la portada para recomendarlo. Si quieren saber más de este tema, 100 mitos de las historias de México, volumen 1 y volumen 2. Y hay otro muy interesante, ¿cómo se llama?
Los arrebatos carnales.
Esa es una novela, pero novela con temas históricos.
No, es la historia erótica de los principales protagonistas de la historia de México.
¿Y se llama otra vez?
Los arrebatos carnales.
Luego hablamos de eso.
Hombre, encantado.
Regresa pronto, Francisco Martín Moreno.
Sí, encantado.
Gracias. Volvemos con más después de una pausa en Grupo Fórmula. Estaremos hablando con Rodrigo García Platas, con él vamos a hablar de por qué nos andamos enamorando y obsesionando con quien no nos hace caso. ¿Por qué esa obsesión? Soy Marco Antonio Regil, volvemos con más.
Estás escuchando a Marco Antonio Regil en Fórmula. Alcanza tu máximo potencial.
Oiga, nos quedamos todos picadísimos con Francisco Martín Moreno, escritor mexicano, conferencista que estuvo con nosotros. Estoy leyendo aquí el chat de YouTube, la gente muy participativa que pide que regrese pronto. Sí, va a regresar muy pronto. José Bastián dice, por eso muchos gobiernos no invierten en la educación para tener más control de su población. Pasita Mendoza nos dice qué buenos invitados, estamos picadísimos escuchándolo, la gente pidiendo que regrese. O sea, me impresiona esa parte de cómo se llenó el país de iglesias en vez de escuelas y cómo pasamos del sistema mexica al sistema de la colonización, donde era más religión, menos educación y el daño que eso nos hizo. Está súper interesante el tema para conocer nuestra historia y para ver hacia dónde vamos adelante. Bueno, cambiando el tema, vamos a hablar de otro tema muy interesante, que es por qué nos acabamos enamorando u obsesionando con quien no nos hace caso. Rodrigo García Platas, que es psicopedagogo, experto en psicología sistémica, está con nosotros desde Mérida, desde la chula Mérida, Yucatán. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes ya, porque son las 12 con un minuto. Oye, pues vamos a abrir el tema. Tenemos este segmento y el que sigue con este tema, que es el tema del podcast de la semana. Mi querido amigo, a ver, abriendo boca, ¿por qué los seres humanos nos acabamos enamorando? ¿Por qué nos gusta la gente que no nos hace caso? ¿O por qué pasa esto tan seguido?
Es que lo que pasa es que no es que nos guste la gente que no nos hace caso. A mucha gente sí, pero lo que nos gusta es la gente que nos valide de alguna forma los traumas que vivimos desde niños. Y es algo difícil de hablar, pero es algo que creo que todos necesitamos enfrentar en algún momento, entender a qué nos sentimos atraídos y por qué.
Ajá, ¿a qué nos sentimos atraídos y por qué? Pero ¿qué tiene de atractivo? O sea, ¿por qué a la mente humana, algunas personas en algunas etapas de su vida, yo sé que no son todos y toda su vida, pero ¿por qué resulta atractivo que te rechacen? O sea, ¿qué puede tener de atractivo que no te hagan caso? Que te digan no, no, y tú ahí sigues.
Sí, a algunos pareciera que literal estamos comprometidísimos con demostrar que nadie nunca nos va a querer y con buscar parejas que nos demuestran constantemente que no nos van a querer. Pero tiene que ver con la repetición constante de los eventos a los que estamos acostumbrados. Solamente nos podemos enamorar de lo que pensamos que es real. Y si lo que yo decidí que es real en mi infancia, por mi relación con mis padres, por mi relación con mis hermanos, es el que nunca nadie me vio como suficiente, no importa cuántos esfuerzos hice, nunca fui el hijo favorito, nunca fui alguien importante en la escuela. Eso significa que solamente me puedo sentir cómodo con personas que me vean exactamente como me veo yo. Y entonces, si toda la vida me la he pasado remando contracorriente, asumiendo que nadie me ve suficientemente valioso, entonces solamente puedo enamorarme de personas que no me ven valioso. Es decir, nadie es adicto al rechazo como tal. A lo que somos adictos es a demostrar que lo que vivimos en la infancia fue real. Y como lo hemos platicado en otros momentos, que ya está nuestro podcast ahí buenísimo, pero como lo hemos platicado en otros momentos, buscamos a una persona que nos haga sentir muy parecido a como nos sentimos de niños, a como nos sentimos con nuestros padres, a como nos sentimos con nuestros hermanos. Y se siente egoicamente, desde el ego, se siente como una extraordinaria oportunidad de tratar de sanar mi infancia con esta persona. Es, mi mamá nunca me vio como suficiente. Tú tampoco me ves como suficiente. Pero tal vez contigo puedo ganar la batalla que perdí de niño. Tal vez si yo logro que alguien que no me ve valioso como tú finalmente me vea valioso, se entregue conmigo, no solamente resuelvo este momento de mi vida, resuelvo mi trauma de la infancia. Por fin me encuentro a alguien que sí me ve valioso.
Claro, eso tiene todo el sentido. Lo que no resolví en la infancia, lo estoy tratando de resolver con esta persona. Mi mamá o mi papá no me daban la atención y el amor, no me validaban. Y ahora tal vez lo puedo resolver con esta persona que elijo, que me trata igual que papá o mamá, que me rechaza igual, pero ahora tal vez sí voy a ganar la batalla. Qué interesante es conocer eso. Hacemos una pausita y regresamos con más de Rodrigo García Plata, psicopedagogo, experto en psicología sistémica. Ese es el tema del podcast de esta semana que está disponible en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Ahí tienen a Rodrigo una hora completita profundizando sobre este tema, pero aquí también estamos dando una buena barnizada al tema. Seguiremos hablando de por qué es atractivo cuando alguien me rechaza. Volvemos.
Continuamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Alcanza tu máximo potencial.
Queridas socias y socios del programa, ¿han tenido alguna amistad, algún familiar que de repente entra en un grupo que aparentemente es muy bueno, que es tal vez de crecimiento personal, entre comillas, o es religioso, o algún grupo donde empieza la persona a cambiar, a aislarse y empiezas a sospechar, ¿no habrá caído en una secta? Yo tengo una amiga en Veracruz que hace ya meses me dice que ella y su familia van con un profeta y van con el profeta y se reúnen los domingos con el profeta y el profeta les dice cosas que van a pasar, les dice que hay que hacer y no hay que hacer. Y yo le digo, eso suena a una secta. Y yo, no, es que es un profeta y recibe el mensaje directamente de Dios. Y yo, ay, huele a secta, debe ser secta. Y bueno, hoy vamos a hablar con dos expertos en el tema de cómo estas sectas están más cerca de lo que pensamos, están a tiro de piedra, están a la vuelta de la esquina y se esconden muy bien y trabajan muy bien. Y gente valiosa, gente inteligente, gente preparada, gente universitaria, gente inteligente en muchas áreas de su vida, caen ahí. Obvio, caen también los que no son inteligentes, pero sí caen los líderes. De hecho, buscan a líderes inteligentes para que ellos puedan multiplicar a su secta. Así que ya abrimos este tema hace unos días, pero les pedimos que regresaran porque andaban en la feria del libro. Bueno, iban a la feria o venían de la feria del libro de Guadalajara. Carla de la Cuesta, que es fundadora de la organización Alas Abiertas, que ayuda a rescatar a personas y a rehabilitar a personas que han estado en una secta, porque ella justamente lo vivió. Carla de la Cuesta, que vivió, como ella nos platicaba, este tema con Sergio Andrade y compañía. Bienvenida, Carla de la Cuesta.
Muchas gracias, Marco. Gracias por recibirme nuevamente. Qué gusto.
¿Te fue bien en la Feria del Libro?
Me fue de maravilla.
¿Presentaste tu libro?
Ay, sí. La verdad que muy contenta con el cariño y el recibimiento. Gracias.
Qué bueno. Y Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología, que andaba en la Feria del Libro en Guadalajara también. ¿Te fue bien en la feria?
Muy bien, Marco. Gracias por la invitación, Carla. Un gusto estar aquí contigo. Felipe. Y bueno, nos fue bastante bien también.
Qué bueno, me da mucho gusto. Oigan, pues hoy vamos a hablar de las banderas rojas, pero vamos a hablar de un modelo que se llama BITE, como mordida, ¿no?
Sí.
O sea, es un modelo que tiene 4 puntos, que es la forma, vamos a tratar de disecar, de ver cómo trabajan las sectas para que te cerciores que tú no estás en una o que algún familiar o amigo querido no esté en una. Banderas rojas, pero la forma en que trabajan. Líderes, la vez pasada hablamos, ¿no?, de líderes carismáticos, todo suena muy bonito al principio. Dices, sientes como que, ay, ya la hice, aquí me reconocen, me ven, puedo crecer. O sea, son muy atractivas, están bien diseñadas.
Sí, y también por eso me gustaría empezar diciendo algo. Esto es un tema sensible, porque el que hablemos de que hay una organización coercitiva o una secta que puede ser de la religión o que puede ser del coaching o que puede ser de la salud, no quiere decir que estamos generalizando, ¿no?
No, sabemos
que hay iglesias muy lindas, muy bonitas, y hay otras que no lo están haciendo bien, igual en el coaching. Igual. Entonces, para que también la gente que nos escucha no se vaya a sentir sensible y que solamente les estamos dando las red flags para que pongan atención. Por ejemplo, este modelo Byte, que es el modelo de Ovite, que es el modelo que desarrolla Steve Hassan, que es un hombre que a sus 19 años fue captado por una iglesia cristiana en Corea del Sur, y él dice algo que es muy característico para poder entender. Él dice: me acababa de terminar mi novia, yo estaba en la universidad, estaba destruido, y se me acercan unas chicas encantadoras y me dicen: aquí vas a poder conocer chicos y chicas de todo el mundo, todos somos líderes, todos estamos en el súper buen rollo. Y entonces él dice: wow, o sea, voy a encontrar gente con la que me voy a sentir súper bien, con la que voy a poder olvidar este rompimiento tan fuerte. Llegó un momento que dice: imagínense que yo creía que el holocausto estaba justificado. Imagínense a qué nivel se radicalizó sus ideas cuando él realmente solo había entrado por una buena causa o una buena razón, ¿no? Entonces todos estamos expuestos.
Pero no empiezan ahí, lo que hablábamos la vez pasada, se van metiendo como la humedad.
Sí.
No te dicen: Hitler, lo que hizo Hitler estaba bien. No, empiezan de a poquito a poco, ¿no?
Hay una seducción, por supuesto. Y quiero retomar lo que decía Carla, que precisamente no todos los grupos son sectas.
No.
Hay una pertenencia en la política, en lo religioso y demás. De hecho, nosotros, por ejemplo, como estudiosos del tema político y el tema religioso, durante mucho tiempo se calificaron a otras iglesias cristianas como sectas. Y entonces cambiamos, ahora se le llaman iglesias y cuidamos usar el término secta. De manera tan ligera.
Ajá. Cuando hoy el cristianismo como tal en Roma se le calificaba como secta. ¿Sí? Así empezó.
Y ustedes recuerdan que en las casas las abuelitas ponían un letrero, sobre todo los hogares católicos, que decían: en este hogar no se acepta.
Propaganda protestante.
Y las sectas. Ajá. Entonces, pero ya cambiamos eso. Pero sí hay sectas.
Claro.
¿Cómo podemos identificar las sectas? Sí. Son esta idea de grupos exclusivos donde te hacen una invitación a pertenecer, a ser tú, a crecer. Pero la voz de un líder se impone. Es decir, hay alguien que va a ser tu guía. Y en ese sentido, es este el que te va dando las pautas. Y no necesitas estar en una situación complicada de tu vida. Puedes sentir esa necesidad de pertenecer, de sentirte pleno.
Sí.
Y acabas siendo perteneciente a un grupo cerrado donde es muy difícil salir.
Pero son muy inteligentes porque te dan comunidad. Entonces, si te sientes solo o sola y no sientes que encajas y te ofrecen comunidad, pues es más probable que te abras. Ahora, crear comunidad es precioso, pero el tema es cuando alguien, como tú decías, él o ella, son los que tienen esa comunicación divina con el creador o con la fuerza más alta, y ellos te dicen lo que tienes que hacer. Y entonces te van separando y tienes que seguirlos. Así, fe ciega y ven y sígueme.
Sí. Y ahí es donde podemos poner estas primeras red flags que se llama justamente VITE o VITE, este modelo, porque la primera letra representaría behavior, que es comportamiento. Y esto que mencionas es justamente la esta conducta. Parte, ¿no? El comportamiento. Solo hay un líder o una cúpula, ¿no?, que es quien va a decidir todas las decisiones, va a decidir los elegidos, va a tomar todas las decisiones, y tú no puedes ni siquiera cuestionar, o sea, ni siquiera hacer una crítica constructiva o preguntar, no, tienes que acatar.
Ten fe.
Y no se puede dudar de la palabra, y cuidadito, y se te ocurre hacerlo de otra manera, o siquiera dudar un poquito, preguntar un poquito, porque entonces eres un traidor, ¿no? Entonces no estás teniendo la fe o cualquier otro tipo de emoción.
Y este líder, todo el mundo lo alaba, lo ensalza, dicen que es lo máximo, lo edifican y dicen que es él o la iluminada y que tiene un privilegio y que tiene el poder. Entonces esa es una característica. Tú no tienes el poder no vive dentro de ti.
No.
Dios no vive dentro de ti, tu fuerza, no eres tú, es este líder o esta lideresa. Y lo tenemos que seguir. Tienes que obedecer.
Tienes que obedecer, lo hiciste mal, castigado.
Como vaya con ser contra, tienes que obedecer.
Y sobre todo porque la parte carismática es muy fuerte. O sea, el líder que está al frente es aquel que es una figura que empieza a sobresalir sobre los demás, es aquel que da una luz y que de entremano se vuelve idolatría por parte de las personas que lo siguen. Y no se dan cuenta. O sea, empiezan a decir, ah, mira, tiene una verdad, y la verdad, ¿por qué la tengo que cuestionar? Y a veces no se cuestiona. Carla ahorita decía algo interesante, decía, es que no estás ni siquiera dispuesto a cuestionarlo, es que ni siquiera se dan cuenta que no lo cuestionan. Uh-huh. Es decir, por eso es tan difícil que una persona salga de este tipo de grupos.
El gurú, sí, el sabio, sí.
La sabia. Y yo creo que más allá de, inclusive, se entiende que en cualquier empresa, en cualquier organización, puede haber una jerarquía sana y un respeto, o una admiración, cosa, pero claro. Eso es otra cosa, y eso es lo cosa. Que hay que tener cuidado, porque hay organizaciones sectarias donde inclusive tienes que pedir permiso, que es otra de las red flags en el tema del comportamiento, donde tienes que permiso, tener que pedir permiso inclusive con quién relacionarte, si te quieres ser novia o novio de alguien, si te puedes o no te casar, si ya te puedes embarazar o no te puedes embarazar, si muchas llegan a límites terribles, claro. Como si los miembros de tu familia no forman sí. parte de la organización, no puedes entablar ninguna comunicación con claro. ellos y destruyen a las familias. Esto es muy doloroso.
Claro, está el documental aquel famoso que duró muy poco en cines, de la cienciología, Scientology, de la iglesia de cienciología, donde estaba Tom Cruise, y que lo hicieron que se... Bueno, el documental dice eso, ¿verdad? Yo no he estado ahí, a mí no me consta. Pero el documental decía que lo hicieron que se divorciara de Nicole Kidman uh-huh. y le buscaron una novia uh-huh. que fuera afín exacto. a la iglesia de cienciología o Scientology sí. Church.
Y hay organizaciones uh-huh. que llegan a límites tremendos. Por ejemplo, Pablo Salum, que es un sobreviviente de una organización en Argentina, él dice que su mamá, ahora sí que la divorcian de su papá o del que era su padrastro, y la hacen que se relacione amorosamente con un niño que era de su edad, que era un joven, que podía ser su niño. Sí. Y ese tenía que ser su esposo.
Bueno, estamos hablando sobre el tema de las sectas, cómo no caer en una secta. Lo primero que hay que hacer es distinguir qué es una secta. Volvemos con nuestros expertos. Hay otros tres puntos importantes. Después de mensajes, estamos aquí en Radio Fórmula. Ya hablamos del control de la conducta y vienen tres temas más importantes de cómo distinguir las banderas rojas, red flags, de una secta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Alcanza tu máximo potencial.
Estamos hablando de cómo distinguir a una secta para no caer en ella. Eso es muy importante. ¿Cómo funcionan las sectas? ¿Cuáles son las banderas rojas, las famosas red flags para no caer? Y está con nosotros Carla de la Cuesta, que cayó en una secta cuando era más joven, cuando sabía menos de lo que sabe ahora, y ahora es escritora, tiene su fundación y se dedica a ayudar, es activista, te dedicas a ayudar a otras personas para que no le hagan a otros lo que Sergio Andrade y compañía te hicieron a ti, mi querida amiga. Estás gracias, dándole Max. Sentido al dolor sí. y siendo muy valiente, sí. muy valiente y transformando, como dicen los budistas, el veneno en medicina. Sí. Tú recibiste veneno y ahora eres medicina para evitar que otras personas caigan ahí.
Muchas gracias. La verdad que la información sana. Yo digo la y te da alas, por eso alas abiertas, ¿no? Sí. Porque la información, entender lo que me pasó, la verdad me ayudó a sanar.
Sí, estás diciendo lo que... Te hubiera gustado que alguien te dijera.
Me hubiera gustado saber y entender.
Claro.
Y además, inclusive habiendo salido de ahí, me hubiera gustado entenderlo, porque muchas veces también cuando sales de una situación tan compleja, si no lo entiendes bien, eres muy vulnerable a volver a caer en situaciones parecidas. Entonces hay que ser, de verdad que la información, pues como todos lo sabemos, es poder, ¿no?
Exacto. Y no bajar la guardia porque dices, eso le pasa a los tontos. No le pasa a los tontos. Le pasa a gente muy inteligente. Sí. Y te fanatizan y no te das cuenta, porque es una característica de los fanáticos, uh-huh. no se dan cuenta que están fanatizados. Uh-huh. Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología, también está con nosotros. Ese es el tema, ¿no? A un fanático le puedes mostrar pruebas y dice, no.
Se le llama sesgo cognitivo cuando ya ellos, a pesar de las pruebas y las evidencias y le muestres, ellos no van a reconocer, o sea, no lo pueden reconocer. Y no porque no quieran, no pueden reconocerlo porque están dentro de una lógica de pensamiento sesgo y de emocional cognitivo. Imposible.
Sesgo cognitivo, o sea, ya no veo la realidad.
Ya no ves la que quieres ver.
Claro, sí.
Y entonces aquella la acomodas de tal manera y justificas mil cosas.
Sí, de por sí todos vemos la realidad que queremos ver.
Sí, entonces, pero al menos hay acuerdos comunes que decimos, a ver, tú estás equivocado o no, pero esto ni siquiera. ni siquiera están en una posición de cuestionar. O sea, ellos, para ellos es un dogma.
Esta es la verdad y ya. Y ese es el fanatismo. Oye, vamos, estamos hablando del modelo Byte, que son cuatro. ¿Cómo identificar una secta? Son cuatro características. No se pueden tocar aquí a fondo porque pues, sería un libro como el tuyo, con el que tiene ahorita nos platican de sus libros. Pero uno es el control de la conducta. Un líder que tiene la verdad y controla la conducta. ¿En qué controla la conducta, por ejemplo? ¿Cómo identificarlo?
Muchas cosas. Por ejemplo, también algo que me parece característico es el tema de la vestimenta, incluso veo los cortes de cabello. O sea, solo te puedes vestir de esta manera. Ajá. A lo mejor tú dices, yo genuinamente me quiero vestir de blanco. No. Pero el problema es cuando o te vistes de blanco, por poner un ejemplo así al aire, o eres un traidor, ¿no? O sea, tienes que hacerlo a fuerza.
Es una obligación.
Es una obligación, ¿no? Ya no hay libre albedrío. Otra cosa es regularte también el tema de la comida, de los alimentos. Puede llegar a casos extremos como el nuestro, terrible, porque claro, cuando te van limitando también tu ingesta alimentaria, pues también pierdes terreno mental. Lo veíamos en Nexium, no sé si se acuerdan, llegaron a ver los documentales donde tenían que contar las calorías y mandarle a Ranieri cuántas calorías habían consumido en el día.
Control también, absoluto. Control es para absoluto. Quitarte tu voluntad, para que te metas en un formatito de tienes que obedecer. Entonces, te controlan la ropa. O sea, ¿cómo saber si estás en una secta? Si te controlan la ropa, te controlan la comida, hay un líder que tiene la verdad y tú no puedes cuestionar ni pensar.
Te controlan con quién te juntas.
Ah, con quién te separan, te controlan.
Tus relaciones sociales te controlan.
No puedes hablar con los que están fuera de la secta.
Puedes hablarlos para convencerlos, pero no para convivir con ellos.
No puedes salir el fin de semana, no puedes tener novio, esposa, relaciones,
amigos. A menos que formen parte del círculo, ¿no?
Por eso es tan doloroso cuando una persona deja la secta o deja el grupo.
Porque no tiene nadie.
No tiene nadie. Entonces se vuelve y quiere volver a entrar, lo que decía Carla en ese sentido. Volverse a reunir con ese grupo que le dio todo y ahora ya no tiene nada.
O si no has sanado, buscas otra secta porque quieres pertenecer a otro grupo.
Y si está tu familia ahí, pues el dolor de perder a tu familia. A lo mejor ya no quieres estar en el grupo, pero dices, voy a perder a toda mi familia, voy a perder a mi familia, y eso es muy doloroso. Y algo que quiero decir que es muy importante antes de que se nos vaya el tiempo, es el tema de la explotación en el tema económico o en el tema del trabajo. Porque muchas veces todo empieza desde algo muy genuino, que es el servicio, y que a mí el servicio me parece maravilloso, y creo que es precioso cuando lo hacemos, pero a veces siempre en este tipo de organizaciones se pasa la línea y entonces termina siendo un esclavo, ¿no? Entonces ya tienes que servir sábados, domingos, pero lunes, pero en la noche, pero martes no tienes vacaciones. Y si tú te niegas porque dices, oye, estoy cansado o lo que sea, entonces eres un traidor, eres un pecador, eres un poco iluminado, cualquier cosa. Entonces llega a un punto de esclavitud muy terrible.
Y te dicen, ¿no? Estás al servicio de Dios, estás al servicio
de la comunidad, del grupo, de cualquier cosa. Entonces sí servir es lindo, pero hay que tener...
Los recursos es una parte importante. En el control es fundamental el tema del control de los recursos. Ajá. ¿Cuánto ganas, cuánto donas? Y en la donación se te ve tu participación y tu compromiso con la comunidad.
O no ganas nada, todo lo donas.
Todo lo donas, pero lo estás donando a la causa. Y tú eres parte de la causa, entonces estás ganando todo.
Ok. Oye, pasamos el control de conducta. Ropa, comidas, vida social, contactos. Si te controlan tu conducta, te podrías preguntar, ¿estoy en una secta? Control de información es el número 2, ¿no? A ver, cuéntenos. ¿Controlan la información que recibes?
Controlan la información que recibes. Por ejemplo, vemos en organizaciones en donde de verdad tienes prohibido meterte incluso a internet, porque no quieren que sepas la información de afuera, porque...
Como Cuba, así. ¿Sí? Como,
pues
país,
haz de cuenta.
Como país comunista que no quieren que veas lo que pasa en el mundo.
Que no quieren que vayas a otras escuelas, que no quieren... Y en realidad tú puedes ir tomando tus propias decisiones, pero tiene que ser en tu libre albedrío, que no sea algo a lo que estás sometido, ¿no? Tú puedes decir, yo no escucho este tipo de música porque tal cosa. Bueno, pero no quiere decir que por eso, si la oyes, eres un traidor, eres el apestado, eres el excluido, eres el castigado, ¿no? Eso creo que hay que entender bien esa línea, ¿no?
Te controlan toda la información que llega a ti. ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves?
¿Qué escuchas?
Este programa estaría prohibido en una
secta. Ahorita estamos cancelados.
Obviamente.
Ahorita sí estaremos cancelados precisamente.
Sí.
Pero aquí me parece importante porque te controlan la información. Y acuérdense que información es poder también. Entonces, el hecho de tus lecturas, tu música, también qué platicas con los demás, porque eso no solamente es los objetos, sino también las personas, con quién te vas a relacionar. Es decir, qué vas a platicar. No puedes ir a fiestas porque en las fiestas siempre hay este diálogo, esta comunicación, entonces te van a contaminar y entonces no tienes que estar ahí. O si vas, vas con cierto permiso y vas con vigilantes.
Uh-huh. Vas con alguien, te acompaña para exactamente vigilar con quién conversas, quién se te acerca.
Entonces, y es que es, perdón, ¿ah? Es que es muy importante, sí, crear un nuevo mapa de la realidad. Si tú convives con la gente de afuera, entonces eres capaz de empezar a discernir las cosas que están bien y están mal. Entonces, la idea es hacer un nuevo mapa de la realidad que se convierta en, ajá, la única verdad. Y al estar tú ya tan desconectado del mundo exterior, ajá, entonces ya solo, uh-huh, concibes como realidad la realidad del grupo. Por eso es muy importante controlar toda tu información, inclusive al grado de pues que quieras, se habla mucho de que se te tratan de infundir memorias nuevas, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas que pasó esto? ¿Te acuerdas que hicimos esto? ¿Te acuerdas que vivimos esto y tú no? Yeah. Y todo el mundo sí. Entonces tú, pues a lo mejor sí. Entonces te empiezan a confundir toda la información.
Y al rato ya no recuerdas ni siquiera.
Ya no sabes ni qué era verdad ni qué era mentira.
¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, es parte de la confusión. Oye, aquí dice Ernesto Dueñas en YouTube, dice, aportaciones a la causa. Dice, solo el líder tiene la razón. Me suena.
¿Cómo? ¿Dónde?
Sí, también aquí, bueno, tenemos otros dos temas que cumplir aquí. Entonces te controlan la conducta, te controlan la información. El tercero sería, te controlan el pensamiento. O sea, se meten a tratar de controlar lo más íntimo de ti, lo que piensas.
Sí, qué tremendo.
¿Cómo hacen eso las sectas?
Yo viví particularmente, la verdad es que las viví todas, pero algo que nos pasaba mucho a nosotras para pues ejemplificar es que de verdad yo sentía que este hombre podía, imagínense ya qué desconexión de la realidad, podía escuchar mis pensamientos. Y ya a un grado tremendo, llevaba mucho tiempo
¿Pensabas que Sergio Andrade podía escuchar lo que tú estabas pensando?
Entonces, cuando yo trataba de escaparme, imagínense que yo decía que Dios no oiga mis pensamientos, porque si Dios los oye, entonces los va a escuchar, Él se los va a... O sea, unas cosas ya completamente fuera de la realidad, pero porque llevaba mucho tiempo con tanta desconexión de la realidad, con tanto cansancio físico, que mi mente ya había cedido terreno, mi mente ya no estaba funcionando.
Es que te debilita.
Yo creía que oía mis pensamientos.
Es la intensidad de la información, el control, no te dejan descansar, no te dejan espacio, no tengan tiempo. Vuelven un autómata.
Sí.
¿Y dónde se ve el tema del control del pensamiento? Uh-huh. Cuando tienen que discernir. En esa parte de discernir entre lo bueno y lo malo, eligen lo que es bueno para el grupo. Uh-huh. Y en ese sentido, lo que tenemos es el pensamiento se muestra en la forma en que están decidiendo, claro, o están hablando.
Fíjate, como algo que es muy interesante lo distorsionan. Porque si tú dices, estamos en un equipo, en una empresa, en una, uh-huh, familia, en una organización, no, una secta, una organización, dices, oye, tenemos una misión. El equipo es primero. O sea, el individuo tiene que sumarse al equipo y el equipo a la misión. Eso no está mal, pero aquí lo distorsionan a un nivel donde, claro, el individuo ya le están haciendo daño al individuo.
Y el individuo desaparece porque todo está en función del, ni siquiera del equipo, de la misión del equipo.
Claro, pero ese concepto no está mal. Si nosotros como México, claro, decimos, oye, nuestra misión es salir adelante, educarnos, tener una mejor economía, acabar con la pobreza, vamos por esa misión.
Pero podrías discutirlo, o, ajá, puedes tú discutir esa misión, pero aquí no puedes discutirla.
Claro, ese es el tema.
Ese es el tema clave. Si tú estás en un lugar donde las cosas son indiscutibles, entonces de verdad pon ahí todas tus alarmas, ¿no? Claro. Porque en realidad no va a llegar a un buen fin si tú no puedes conversar, si incluso en una relación, o digamos en una secta, si tú estás en una relación de pareja con la que no puedes hablar nada, porque solo es la voluntad del otro y así se hace y así se hace.
Y es una misión impuesta. Uh-huh. Es decir, oye, yo no diseñé esa misión y a mí no me gusta esa misión. Pues en un grupo normal dices, oye, no me gusta la misión, pues me retiro ya, no pasa nada.
Sí, o puedes discutirla, decir, podemos ir por este camino, claro, mejor, pero acá no. Comentábamos
el margen de
sobre movimiento. Los elegidos saben el, claro, camino, tú no.
El profeta
sabe el camino.
El iluminado.
¿Y por qué tú tienes que discutir lo que dice el profeta?
Claro, él es el consentido de Dios o algo.
Él es el iluminado.
Sabe. Es el iluminado. Uh-huh. Entonces, control de la conducta, control de la información, control del pensamiento y el último es el control emocional. ¿Cómo lo hacen?
Eso también es tremendo y bueno, voy a citar nuevamente algo que nos sucedía a nosotros, que no teníamos permitido estar contentas, pero tampoco podíamos estar tristes. Okay. No podíamos estar pensativas. Por ejemplo, recuerdo momentos en donde una de las personas que estaba ahí en el liderazgo me acusó porque me vio pensativa. Entonces le fue y le dijo a Sergio, está pensativa. Y entonces eso era un problema y eso me ocasionaba a mí castigos porque no podía estar pensativa.
Entonces, ¿cómo podías estar? Estás solo, pensando.
No podía reflexionar. Yo tenía que encontrar una cara que no se viera ni contenta, ni triste, ni pensativa, ni obviamente enojada, ni Dios lo mande. O sea, Imagínate a qué grado tan horrible. Fuerte, porque resulta que si tú, uh-huh. y pasando a otras organizaciones pues de muchos tipos, si tú muestras una de estas emociones, entonces en realidad es que no eres suficientemente iluminado, no eres suficientemente espiritual, no eres suficientemente obediente. No.
Claro, y estas sectas se pueden encontrar dentro de una religión, o sea, puede que exista una religión y dentro de la religión puede haber sectas. ¿No?
Claro.
Y puede haber otros grupos que no son sectarios, claro. pero algunos sí, sí algunos pueden ser sectas.
Y como lo que decíamos, el coaching puede ser alguno padrísimo y otro puede ser terrible. Sí. Las iglesias, algunas son padrísimas y otras son terribles.
En la política, la política. Puede haber sectas en la sí. política, puede haber sectas en las escuelas, puede
Totalmente.
Haber sectas. Ahora, ¿cómo me salgo? Nos quedan 2:20. Consejos para salirte. Si estás escuchando y te diste cuenta de, ah, caray, tal vez estoy cayendo en una secta o estoy en una secta, ¿cómo te sales de ahí?
Yo nada más en la cuestión emocional quisiera señalar sí, sí. algo rápidamente, que finalmente somos seres emocionales y claro. la primera cuestión de seducción es emocional. Pero también las emociones tienen una institucionalización. No podemos llorar en cualquier lado, tampoco podemos estar riéndonos en cualquier lado, pero estas las llevan al extremo, llevan a un control.
Ya. Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, anulan cualquier posibilidad. Uh-huh. ¿Cómo salir de una secta? Lo primero, bueno, si uno tiene los cuatro indicadores, creo que es importante señalar y señalar si es dueño de su propio pensamiento. Es decir, ¿soy capaz de poder cuestionarme lo que estoy haciendo o no? Y la otra es poder dialogar con los otros. Saber dialogar con los otros significa la familia, los amigos y demás. Y si uno es incapaz de poder dialogar con los otros, entonces ahí hay una alerta.
Hay que salirse sí. de ahí. Se nos va el tiempo. Mi querido Felipe Gaitán Alcalá, ¿dónde te encontramos para aprender más de ti?
Felipe seguir? Gaitán Alcalá en Facebook. Y Gaitán Alcalá en Twitter.
Ok, consejo final para salirnos de la secta, Carla de la Cuesta.
Híjole, pues busca apoyo y si tienes oportunidad puedes llamar al 855-33-000. Es una línea gratuita 24/7 donde pueden recibir atención legal y psicológica, okay. Les decía, de manera gratuita y que les pueden apoyar pues para que tengan una forma por lo menos de desahogarse y de encontrar una salida de ahí, ¿no?
¿En dónde te encontramos para seguirte?
Alas Abiertas MX, Alas Abiertas ORG, Alas Abiertas en Twitter, bueno, ahora ¿Ah, X sí? y en Instagram.
Te buscamos como Alas Abiertas.
Sí,
gracias, Carla de la Cuesta. Gracias, Felipe Gaitán Alcalá. Seguiremos con el tema porque siempre el tiempo es insuficiente, es muy fuerte. Pero ahí están las claves. Muy importante entender que si te están quitando esas libertades, tu mente, la forma de vestir, la forma de comunicarte, con quién te relacionas, no puedes opinar, no puedes hablar, hay un líder que lo sabe todo y que es superior a ti, probablemente estás en una secta. Los verdaderos líderes te empoderan, te hacen que te des cuenta que tú dentro de ti tienes todas las posibilidades. Y si te están quitando tu poder, entonces probablemente estás en una secta. Soy Marco Antonio Regil, nos despedimos del programa. Nos vemos, escuchamos mañana en Grupo Fórmula. Se quedan con Enrique Acevedo. Gracias, alcanza tu máximo potencial.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.